inteligencia artificial va a cambiar el mundo de una manera brutal.
Pero habéis dicho en estos últimos meses que ya tenéis casi cero exposición a todo lo relacionado con inteligencia artificial.
Cuando hay una revolución tecnológica, es interesante ver que en el 100% de los casos ha acabado así. Han cambiado el mundo, lo que pasa es que los que invirtieron perdieron hasta la camisa, ¿no? La inmensa mayoría de los inversores perdieron muchísimo dinero.
Hoy vuelve al podcast Tomás Maraver. Tomás trabajó en JP Morgan, en KKR y es cofundador de Nartes Capital, un fondo que gestiona más de 400 millones de euros y que se centra en invertir en empresas de amplia calidad.
Hay que enfocarse en lo que puedes controlar, ¿no? Y lo que no puedes controlar. Te diría que es aprender a dormir cuando estás en el apocalipsis de tu estrategia, si quieres. ¿Cuál es el business plan de OpenAI? Va a quemar 115 billones en los próximos 4 años. Eso es una cantidad más que todas las pérdidas acumuladas de todas las compañías de la historia juntas. Es lo que espera quemar OpenAI, a la vez de construir el mayor negocio nuevo del mundo, ¿no?
Si esa burbuja pincha, ahí estaríamos hablando de 2020 o peor.
No, peor.
Llega un punto en el que las narrativas cambian todas las semanas y eso hace que la gente lo que antes veía como calidad, pues ahora se lo replantee, sobre todo en la parte más de asset light.
¿Qué le pasa a la IA? Que ahora mismo tenemos un crecimiento de ganancias real que está subvencionado por un cliente que pierde dinero, ¿no? Pensar en España en el 2008, cuando el Cero estaba haciendo pisos en Seseña. Las constructoras españolas estaban ganando una fortuna. El 95% de la caja que genera Microsoft, Meta, Google y Amazon va destinado a construir estos centros de datos.
¿Por qué se ha acelerado tanto justo en estos dos últimos años? ¿Por qué van con todo que están viendo que a lo mejor nosotros no vemos?
¿Realmente qué está pasando? Que lo que ves es que...
Estabas hablando de SAP.
Nosotros hemos comprado recientemente SAP. Cambiar de SAP es como hacer una operación a corazón abierto mientras corres una maratón. Cambiar de SAP cuesta 500 millones de euros y 3 años para una de estas grandes corporaciones. Así de complejo es.
¿Un consejo que le podrías dar a los inversores que nos ven?
El viaje de un inversor normal, me da igual que cojas Warren Buffett o un montón de inversores exitosos globales. Es una transición de value a calidad. O sea, no hay nada más intuitivo para nuestra naturaleza que querer comprar barato. El consejo que les daría es que miren...
Disfruta de este episodio espectacular con Tomás y lo que te quiero pedir es un favor. Si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos para todos los inversores diariamente. Además, dale un buen me gusta y déjanos tu feedback del episodio dentro de la parte de los comentarios. Y nada, disfruta porque la vuelta de Tomás Maraver no te va a defraudar y hemos analizado muchísimas cosas dentro de este episodio destinado exclusivamente para los inversores de largo plazo. Así que sin más, te dejo con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Encantado de estar aquí. Un verdadero placer estar con Inversión Racional.
Además, estuviste en la, creo que fue la temporada 1, en la 2, que estábamos en otro set, aquí más iluminado, que me acuerdo que le hicimos más tipo hoguera casi la última vez. Y nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, nada, muy bien. Aquí con estos mercados tan picantes que con los que nos toca vivir.
Sí, sí. Al final estábamos hablando de récord de toda la movida que está habiendo a nivel geopolítico, a nivel de tensiones, también a nivel de valoraciones y de todo. El tema de la IA, ¿no? Que también es un temazo que hablaremos luego después. Pero, ¿qué has vivido en este último año, año y pico que vamos sin vernos a nivel de mercados? ¿Cómo lo has sentido como gestor?
Hay que por poner el contexto, ¿no? a los oyentes. Nosotros tenemos un fondo enfocado en la estrategia en calidad, invertimos en compañías muy buenas y dentro de eso además somos bastante fundamentalistas, ¿no? Compañías que realmente controlan la oferta de un bien o un servicio y que la gente necesita cada vez más, con lo cual conceptualmente es algo muy seguro. Llevamos 18 meses en los que estamos viendo el apocalipsis en esa estrategia. Entonces ha sido una época como gestor... dura, ¿no? Porque aunque, o sea, normalmente lo que pasa es que si tus compañías van bien y dan resultados buenos y suben las expectativas, es decir, van a ganar más dinero de lo que esperaba el mercado, suben y ahora hay una descorrelación total entre los fundamentales. El mercado lo está moviendo narrativas. Cuando abra y cierra la boca en estos momentos, que lo estamos grabando ahora en un momento picante en ese aspecto, pues a nivel mercado ha pasado algo parecido. Entonces, por contestar a tu pregunta, que hablaremos de todo eso, yo creo que lo que he vivido más fuerte es que si yo miro los 10 años que llevo haciendo esto, cuando te equivocas es muy duro emocionalmente, o sea, tienes la sensación de, buah, o sea, tengo náuseas, ¿no? Mm. Pero normalmente eso está correlacionado con algo que te equivocas. Entonces, a nivel emocional, lo tienes ahí, pero no afecta a todo. Ahora, independientemente de que lo hagas bien o mal, ha afectado a todo, ¿no? Y eso tiene una carga emocional que es duro, ¿no? Al final, pero lo que aprendes es, mira, hay que aplicar el sentido común, no vamos a hablar de todo eso con, uh-huh, con detalle, pero hay que enfocarse en lo que puedes controlar, ¿no? Y lo que no puedes controlar, si tienes un mercado dominado por inversor retail apalancado con, y de momentum, como es el caso, uh-huh, es algo que es muy difícil de predecir y que no está fuera de tu control. Entonces intenta que no te deje dormir, ¿no? Te diría que es aprender a dormir cuando estás en el apocalipsis de tu estrategia, si quieres.
¿Y tal es así en el tema de la inversión en calidad? ¿Tal es así que se está viendo casi un apocalipsis?
Sí, porque has tenido como dos cosas que íntimamente relacionadas. La primera es, ha aparecido la IA, ¿no? Entonces todos, sí, los retornos se han agregado dentro de la IA, que nosotros hemos participado en eso durante un tiempo y ahora quizás creemos que los retornos ya no están ahí, ¿no? Uh-huh. Hay un riesgo muy, muy, muy alto de invertir en esa parte. Y eso ha generado que lo que estaba subiendo cada vez suba más y a la gente le da igual la valoración, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama momentum, que es, uh-huh, que es invertir en las cosas que más suben, y a eso le da igual, conceptualmente te da igual la valoración. Si yo compro lo que más sube, compro más, ¿no? Y hemos llegado a un movimiento muy extremo de este factor. Y eso se ha fondeado vendiendo lo que se llama calidad y compañías buenas, ¿no? Y compañías de baja volatilidad. Es, uh-huh, decir, dame un crecimiento muy alto a largo plazo, o dame algo que ha subido porque hay una narrativa que funciona y véndeme lo que es estable y consistente. Entonces, si tú miras el performance de los fondos de calidad, ¿no? Lo que ves es que los resultados de los últimos 3 años han sido un drama. Nosotros ahí, gracias a Dios, lo hemos hecho muy bien en términos relativos dentro de calidad y además nuestro cliente es institucional y lo entiende. Igual hemos hecho casi un 30% mejor que la gran mayoría de fondos de calidad, pero aún así el último año ha sido monstruoso. O sea, estás hablando de que con relación al índice, ¿no? En términos absolutos el año pasado, pues en dólares subimos un 6, uh-huh, pero con relación al mercado nos quedamos casi un 12 atrás. Y eso es algo que nunca jamás me había pasado. Y no puedo hacer nada al respecto porque para... tendría que cambiar mi estrategia, que es una decisión realmente estúpida. O sea, digo, porque la estrategia funciona y funciona de manera consistente, lo que no funciona es todos los días del año. De hecho, el único precedente que tienes, si yo te enseño una gráfica de que ha hecho calidad, el único precedente que tienes es el .com, desde el punto de vista de... Y no ha sido tan agresivo. En el .com, más o menos, calidad lo hizo un 8% peor que el índice y luego lo batió por un 18%, ¿no? Uh-huh. Al año siguiente. Ahora estás en que lo está haciendo casi un 11% mejor. Entonces es brutal. Tienes compañías como Visa y Mastercard, que, uh-huh, las conoce todo el mundo, ¿no? Algo, sí, muy intuitivo. Visa, Mastercard, Efecto Red, Empresones, más de 200 millones de comercios. Bueno, un negocio muy bueno, que han crecido las ganancias al 15% y al 20% en Q4. Te están diciendo que van a crecer entre el 12 y el 15% individualmente. Eso normalmente en un mercado normal cotiza a 30 veces, ¿no? Ahora estás en que estás cotizando a 20, 22 veces, teniendo un crecimiento que es igual que el anterior, ¿no? O sea, tú has acertado en el crecimiento, es más alto de lo que esperaba y de lo que iba a guiar el consenso, ha batido esas expectativas y están cotizando a un 25 y a un 30% de descuento respectivamente, ¿no? Uh-huh. Con relación a los últimos 5 años, por darte una perspectiva. Entonces, si tus compañías van bien, pero baja el precio un 30% o un 25%, es muy difícil hacer retornos en un año determinado, ¿no? Uh-huh. Y eso es un tema exclusivamente dominado por narrativas ahora.
Bueno, pero las narrativas pueden ser hasta oportunidades también, ¿no? O sea, es decir, al final el ajuste de los múltiplos, también en calidad había... Yo es que me he conseguido también un inversor en calidad, siempre me han gustado esas compañías. Por eso también te traje en su momento aquí, porque me parecías un referente en esto. Y me sigues pareciendo un referente. Y la historia es que cuando estudiabas algunas compañías, es que estaban unos múltiplos... Joder, por ejemplo, ahora estaba hablando con los alumnos y estábamos viendo la caída de Hermès, por un ejemplo, que es un caso extremo, ¿vale?
Sí.
Pero es que estaba a 50, 60 veces free cash flow y te lo justificaban todo con valor terminal, ¿no? Es que tiene un valor terminal muy grande, es que tiene un poder de fijación de precios muy alto que no está ejecutando. Todo lo que me cuentes, pero es que había algunas compañías que es que, por mucha calidad que tuvieran, era una barbaridad los múltiplos que estaban. En otras no, ¿no? Pero no sé si a lo mejor es que esas compañías de calidad habían llegado a unos múltiplos que históricamente no... de, no casaban.
O sea, totalmente. Vamos a segmentar, ¿no? Del 2000. Por entender qué pasó. O sea, básicamente, calidad, ¿qué retornos ha dado históricamente? El índice de calidad. Uh-huh. Ha dado un 12,5% de retorno. Pero has tenido una década, que ha sido la década de oro, que es cuando aparece un Fansmith, etcétera, uh-huh. Que es como el 2010 al 2020. ¿Por qué funciona también calidad? En vez de darte un 12,5, te da un 15. Porque se expanden las valoraciones. Entonces, tienes un montón de negocios que no son... De hecho, hay muchos negocios que realmente no son de calidad, son de baja volatilidad. Por ejemplo, en consumo no discrecional, ¿no? Pensar en tu Nestlé, Unilever, las compañías de alcohol, ¿no? Uh-huh. O sea, un Diageo, un Pernod Ricard, etc. Realmente esos negocios no tienen un retorno intrínseco del 12,5. Lo que pasa, porque además no son de calidad, lo que pasa es que se expande la valoración. Entonces parece que es la bomba. Entonces viviste esa fase y luego has visto un pinchazo de muchos de esos negocios. Yo creo que ahí lo que buscamos hacer los que creemos en calidad y no en quality growth, ¿no? Hay ahí como lo que se llama calidad-crecimiento, es como un apellido. Realmente a nivel estratégico tienes valor, que es comprar muy barato, pero negocios, o sea, busco comprar un negocio que es un 6, ¿no? Pero lo intento comprar a un precio que es un 10. Entonces ahí voy a tener retornos y claro que vas a tener retornos, ¿no? Luego tienes la opción de, oye, busco compañías que crecen muchísimo, ¿no? Y en medio tienes una cosa que se llama crecimiento a un precio razonable, que se llama GARP. Y un subnicho de ese GARP es calidad. Entonces la gente, ¿qué pasa? Que fue migrando de calidad a calidad con crecimiento y fue olvidándose de la valoración. Yo creo que eso es algo a nosotros nos ha ayudado de una manera brutal en términos relativos. O sea, es la disciplina en valoración. De hecho, Yo creo que hay que rotar una cartera con disciplina en valoración. O sea, la rotación de la cartera tiene, oye, o me he equivocado o realmente el mercado está asignando una valoración muy alta para esta compañía y por tanto yo no la puedo comprar, aunque la compañía sea fantástica. Es un negocio que es un 10, pero el precio es un 5, pues no voy a ganar dinero, ¿no? O el mercado piensa que va a pasar algo, o luego tienes el componente del riesgo, ¿no? Que es cuánta visibilidad tengo en que ese crecimiento se va a cristalizar, que es un poco lo que está pasando ahora con la IA, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un poco el conjunto de cosas que hay que medir. Entonces, yendo a tu pregunta, hemos visto una corrección en valoración enorme. Yo me acuerdo de Hermès, por ejemplo, nunca hemos tenido Hermès en lujo, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido Richemont en la cartera. ¿Por qué hemos tenido Richemont? Pues porque tienes una compañía que realmente el 90% es Cartier y Van Cleef, que son dos negocios de la calidad de Hermès, en nuestra opinión. Quizás incluso algo más, porque la penetración de la joyería marquista está acelerando, o sea, estamos en un momento mucho más incipiente, entonces tienes más longevidad de crecimiento. Si yo puedo crecer más tiempo, valgo más dinero, pero a la mitad de precio, desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que había una corrección en valoración. Uno, había valoraciones muy altas. Dos, había negocios que no eran de calidad y parecían de calidad, los llamamos trampas de calidad, que hemos hecho un montón de análisis sobre eso, hemos hecho una colaboración con la universidad, lo hemos mirado desde todos los puntos de vista. Y luego tienes la situación actual, ¿no? La situación actual es como, bueno, ahora ya es que me da igual. Entonces, si yo miro los IRRs de mi cartera, ¿vale? Los IRRs es, oye, ¿qué crecimiento espero? Que luego, si queréis, hablamos de cómo uh-huh. llegamos a eso. Y una valoración de entrada actual y la valoración medio normal de salida, estás teniendo un 18% de IRR. La última vez que nos sentamos aquí, eso era un 14%. Uh-huh. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si baja la valoración, pero los negocios siguen yendo bien, entonces ganas dinero. Cuando tienes el apocalipsis del value en varias instancias, porque value growth son mucho más volátiles, ¿vale? Uh-huh. Aquí hay que entender una cosa brutal que ha pasado. ¿Qué es lo bueno que tiene calidad? Que normalmente calidad está en medio, o sea, baja, sube mucho growth, sube mucho value, hay 5 años, 7 años. Calidad normalmente es como el segundo o tercero más listo de la clase. Nunca es el más listo de la clase, pero al final es el que mejores notas saca, porque es el segundo o tercero más listo en historia, matemáticas.
Es más constante, ¿no?
Entonces, ¿qué ha pasado ahora que hemos vivido el apocalipsis de calidad? Lo que peor lo ha hecho ha sido calidad. Y es lo que te digo, desde el punto com no veíamos una desviación de esta magnitud. Hay una cosa que sí que es muy esperanzadora. Bueno, yo creo que hay dos cosas de sentido común que son muy esperanzadoras, ¿no? La primera es, si tus compañías van a tener el mismo retorno y tienen una valoración que ahora mismo es un 25% más baja que la media de los últimos 5 años, vas a ganar más dinero. Tu IRR es más alto y los fundamentales de esas compañías no han cambiado. Esa es la clave. No te puedes equivocar en que no ha habido un cambio estructural de cómo son los fundamentales y, por tanto, no vas a estás asumiendo riesgo de perder dinero, ¿no?
Yo creo que también hay mucha parte que a lo mejor habría en sector software y con el tema de la IA, que ha sido una disrupción tan grande, que luego se tendrá que ajustar esto, porque ahora mismo se le está pegando a todo. Todo lo que se llame, tenga software en su cartera o sea negocio o core, le están pegando fortísimo. Hasta cierto punto puede estar justificado por el valor terminal, pero claro, gran parte de las valoraciones y de esos múltiplos que estamos hablando de 25, 30 veces, 30 y pico veces beneficios, están sustentados por su valor terminal. Están sustentados por lo que pasa después de los 10 años. Y ahí es donde el mercado creo que tiene algo de miedo de decir, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Es que si te estás sacando cosas Anthropic cada semana. O sea, claro, llega un punto en el que las narrativas cambian todas las semanas y eso hace que la gente lo que antes veía como calidad, pues ahora se lo replantee, sobre todo en la parte más de asset-like, ¿no? En la parte esta de ligera activos, más dependiente.
O sea, la realidad es que el coste de... Bueno, si quieres, ¿profundizamos sobre software o hacia dónde quieres ir? ¿Te parece bien como...?
Sí, si quieres analizar y si no, ahora nos metemos más a fondo. Pero solo era plan de darle una explicación a lo mejor a estas correcciones, a esta narrativa tan en contra, ¿no? Con la calidad.
Claro, pero lo que es muy loco es que hay un montón de negocios... O sea, es súper interesante, ¿no? La última vez que me senté aquí... Bueno, no, eso fue un poco más tarde, pero en el 2021 software cotizaba 50 veces. Era una locura, no tenía ni pies ni cabeza. De hecho, en software... para los que miren software y lo vean como oportunidades, es muy importante ajustar por una cosa que se llama SBC, que es el Stock Based Compensation, que es cuánto pagan en acciones que no se ven en la caja que generan, ni en las ganancias y cómo las reportan. Realmente las valoraciones de software eran una auténtica locura. Entonces, volviendo un poco a esa idea, nosotros no vamos a comprar compañías de software sobrevaloradas. De hecho, es que no hemos tenido ninguna y tenemos una compañía pequeña que tiene una valoración de un 10% de caja. A día de hoy hemos comprado SAP recientemente, ¿no? Y luego nos expandimos sobre ello. Pero depende, cuando hablamos de calidad, claro, calidad es un apellido. Entonces, aquí hay que ver debajo de realmente qué está pasando y genuinamente hoy esta compañía está creciendo al 15% y cotiza 10 y a 20 veces, eso es algo que normalmente y le cuesta muy poco crecer, ¿vale? Que es la idea del retorno en capital para los oyentes que no estén tan familiarizados con la calidad. O cuando miréis una inversión hay como tres cosas que hay que mirar en su conjunto, ¿no? Uno es a cuánto cotiza la empresa, que eso lo que quiere decir es cuánto dinero me paga usted al año por lo que compro. Oye, si me compro un piso y lo alquilo, ¿me pagas un 3% o me pagas un 10%? Pues obviamente si está en Serrano te voy a pagar mucho menos que si está en una zona periférica, ¿no? Conceptualmente. Pues eso pasa igual con las compañías, ¿no? Entonces, esa es una idea, es la valoración. Luego tienes cuánto crece ese negocio, ¿no? Porque si las rentas están creciendo en Serrano al 2%, pero están creciendo en Carabanchel al 20%, pues claro, dentro de 5 años es mucho más atractivo lo que compramos en Carabanchel. Y luego está cuánto me cuesta crecer, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Oye, para que suban esas rentas, que esto es lo que le pasa a los negocios de verdad, yo tengo que reinvertir, ¿no? O sea, cada X tengo que poner un... Entonces, hay que ver las valoraciones de las compañías en el contexto de esas tres métricas, ¿no? Uh-huh. Y en calidad específicamente, lo que vemos es, o lo que nosotros buscamos optimizar es pagar poco con negocios que crecen muy rápido y les cuesta muy poco crecer. Eso es básicamente cómo optimizas una cartera, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista conceptual.
Uh-huh. Y a partir de ahí, en ese universo, tienes que... Es que siempre, a lo mejor, es difícil encontrar que las tres se cumplan, ¿no? Es como que en un negocio de calidad casi siempre, si es muy evidente que está habiendo reinversión, que está habiendo crecimiento, normalmente la valoración es lo que cojea, ¿no? Porque es muy difícil encontrar. Tienes que tener un universo, no sé cuántas empresas abarcáis en vuestro universo de radar, ¿no? De oportunidades, pero normalmente los inversores en calidad no pasan un filtro tan... A ver, un filtro tan exigente que llega a un nivel en el que se te queda en tu universo 60, 70 compañías, como mucho, ¿no?
Sí, nosotros tenemos 120, pero bueno, te diría que esa es la clave, es encontrar eso, ¿no? Y el mercado, como va moviéndose por industrias, por continentes, te genera oportunidades atractivas para entrar a valoraciones muy buenas, ¿no? Yo creo que la génesis, de hecho, de montar Nartex y cómo hemos llegado a 400 millones de euros con clientes institucionales, porque realmente nuestra base de clientes es institucional, uh-huh. Es dándole ese enfoque a calidad de tener disciplina en esas métricas, ¿no? Tener disciplina en valoración, no comprar Hermes a 50 veces, porque el problema de comprar Hermes a 50 veces es que va a crecer a un 10%, pero cambia la narrativa y se va a 20 veces. Y entonces tus retornos, para no perder pasta, tienes que esperar 10 años, ¿no? Y eso es un riesgo que no hay que asumir. Y yo creo que esa es la disciplina que nosotros hemos buscado traer al mundo de calidad y que implementamos, ¿no? Y a lo mejor un fondo internacional global que también lo hace, pero te diría que es como no ha sido lo que ha funcionado, cuando las cosas van bien, la gente mira el retorno, no mira el riesgo. Ahora es un momento fascinante para, y seguro que luego nos extendemos sobre eso. Uh-huh. Pero cuando tú te, o sea, la idea de calidad es, oye, yo voy a bajar menos cuando baja el mercado y voy a subir menos cuando sube el mercado. Lo que pasa es que lo voy a hacer de una manera simétrica. Voy a capturar mucho más de las... O sea, eso sería calidad en general, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos buscando subir más que el mercado cuando sube y bajar menos cuando baja. Cuando hay una burbuja nos vamos a quedar atrás, porque lo que estamos haciendo es primar el riesgo. Oye, las valoraciones en software en el 2021, pues software son negocios de calidad de suscripción brutal, algunos, o eran, porque ahora con la IA ha cambiado, ¿no? Uh-huh. No podemos comprar eso. Hay que encontrar alternativas, ¿no?
Uh-huh. Hablemos del tema de la IA, porque he estado viendo vuestra última carta, he estado viendo también vídeos que estáis subiendo y actualizando, que los dejaremos todos en las notas para que también le echen un vistazo en la parte también de YouTube, etcétera. Y dices, o habéis dicho en estos últimos meses, que ya tenéis casi cero exposición a todo lo relacionado con inteligencia artificial, cuando estamos viendo que todas las noticias las copan la inteligencia artificial. ¿Qué habéis visto en inteligencia artificial para decir, oye, nos salimos de aquí? ¿Es por valoración? ¿Es porque el crecimiento no se sostiene? ¿Cómo veis el tema de la inteligencia artificial y relacionado para el tema de invertir en ciertas compañías que tienen exposición a ella?
Vamos a empezar por una idea muy importante, ¿vale? Que es la inteligencia artificial va a cambiar el mundo de una manera brutal. No sé si más que Internet, pero si tuviera que apostar estoy seguro de que sí. Y eso lo tenemos hiper claro. Uh-huh. Eso no quiere decir que los retornos y lo que está asumiendo el mercado tengan sentido en ese contexto, ¿no? Yo creo que eso es lo que parece una contraposición intelectual y es lo que genera todas las burbujas. Es lo que generó la burbuja del ferrocarril, la burbuja de los canales, la burbuja del .com, obviamente, coger la burbuja que queráis cuando hay una revolución tecnológica y sobre todo con un gran ciclo de inversión. Y es interesante ver que en el 100% de los casos ha acabado así. Han cambiado el mundo. Lo que pasa es que los que invirtieron perdieron hasta la camisa, ¿no? La inmensa mayoría de los inversores perdieron muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces nosotros en la IA, que creemos que va a cambiar el mundo, inicialmente teníamos exposición, hemos tenido exposición a Meta, hemos tenido exposición a Google, hemos tenido exposición a Microsoft, hemos tenido exposición a TSMC, nos hemos hecho entre un 2 y un por 4 en esas inversiones, ¿no? Y realmente nuestro proceso de inversión se basa en acercarnos a la realidad, es decir, hablar con clientes, proveedores, ex empleados, competidores, para entender qué está pasando por un lado y por otro lado intentar tener acceso a información alternativa, que en este caso hay mucha, para ver quién es, cómo está creciendo la nube, quién es el que está creciendo, cómo son. Entonces, ¿qué vemos que está pasando con la IA? La IA, tú tienes una cadena de suministro que es NVIDIA, diseña unos chips, NVIDIA y Broadcom, uh-huh, que fabrica TSMC principalmente. Los chips de memoria ahora pues son Micron y SK Hynix, que lo veréis, con la maquinaria de ASML, que le sonará a alguno de los, o LAM, uh-huh, y que le venden a Google, Meta, Microsoft, Amazon y Oracle, que son los hiperescaladores, uh-huh, simplificando. Y eso que os he contado es el 40% del índice ahora mismo, ¿vale? Que es una cosa increíble, nunca habíamos visto una correlación tan alta. Pero ellos están ganando dinero, con lo cual las ganancias están subiendo, los múltiplos están caros, pero no son carísimos. Pero ese crecimiento viene de que el cliente está perdiendo dinero. Esa es la clave. Aquí el problema es un problema de las ganancias. ¿Quién es el cliente? Pues el cliente es un tío que es OpenAI, uh-huh, es Anthropic, y es todo venture capital. ¿Cómo se dice venture capital en español?
Sí, venture capital. Venture. No te preocupes.
Entonces, en venture, ¿qué está pasando? Que el año pasado se levantaron 200 billion o 200 y pico, y el 65% de eso ha ido a que equipos contraten centros de datos para experimentar con la IA y ver qué aplicaciones van a funcionar. Uh-huh. Pero si vosotros pensáis en lo que estamos haciendo con la IA, es estamos buscando tener una solución, o sea, una aplicación o una solución que suba nuestra productividad o nos dé una forma de pasar nuestro tiempo diferente, ¿no? Uh-huh. Y eso es básicamente el esquema que hay. Entonces tú tienes unos clientes que están perdiendo muchísimo dinero porque hay gente que les está dando dinero en pos de que lo van a conseguir y por eso están ganando mucho la cadena de suministro. Si pensáis, la gente, cuando piensa en la burbuja, piensa en el .com, ¿no? Pero yo creo que una analogía, y esto ni es el .com, ni es el 2008, ni igual no es tan agresivo, ya lo hablaremos ahora, uh-huh, si queréis, si expandimos sobre escenarios, Pero la realidad es que en el 2008 los índices estaban baratos. El problema es que los bancos estaban ganando mucho más dinero del que tenían que ganar. Era un porcentaje enorme del índice y luego eso se normalizó. Entonces, no fue un problema de la bajada de múltiplos. La piña vino de que había un 20% del índice que estaba ganando 8 veces más dinero del que tenía que ganar, ¿no? Y ahora mismo, dentro de la IA, esa es la problemática, que la sostenibilidad del crecimiento que tienen estos actores es muy bajo porque depende de que sus clientes pierdan dinero ad infinitum, ¿vale? ¿Cuál es el business plan de OpenAI? Y me gusta esto porque yo cuando... El business plan de OpenAI es que va a quemar, o sea, no, estos no son mis números, son los suyos, no, va a quemar 115 billones en los próximos 4 años. Eso es una cantidad que se dice y la gente escucha, o sea, hay que digerirla, ¿no? 115 billones de euros es más que todas las pérdidas acumuladas de todas las compañías de la historia juntas, es lo que espera quemar OpenAI, a la vez de construir el mayor negocio nuevo del mundo, ¿no?
Y 115 sería
en 4 años.
En billions.
En no, billions,
no,
claro.
No en billones. En billions norteamericanos,
correcto,
¿no?
En billions norteamericanos, en cientos de
millones. Millones.
Correcto. Entonces, ¿qué le pasa a la IA? Que ahora mismo tenemos un crecimiento de ganancias real que está subvencionado por un cliente que pierde dinero, ¿no? Pensar en España en el 2008, cuando el Pocero estaba haciendo pisos en Seseña. Pues las constructoras españolas estaban ganando una fortuna. O sea, era brutal. Pero era relativamente obvio pensar, o Expo siempre es más obvio, pero en ese momento, si lo ves, la gente decía, oye, no creo que se consuman en España, que tenga sentido que en España construyamos más que en Italia, Francia, Reino Unido y Alemania combinado, que tienen un PIB en su conjunto 8 veces más grande que el español, ¿no? O lo que fuera. Entonces, ahora mismo estamos en esa dinámica. Entonces, hay que entender cómo funciona la IA, ¿no? Y la IA tiene dos cosas muy, muy, muy relevantes, ¿vale? La primera es que a día de hoy es un producto que se comoditiza, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo veo dónde ha cambiado el mundo la IA, porque no hace falta irnos a un futuro intangible, vamos a un mundo, algo que ya ha cambiado, los programadores. Un programador hoy, en función del estudio, es entre un 50 y un 80% más eficiente. Si le pagamos a un programador medio a nivel global 50, 70 mil euros al año, claro, tú acabas de crear muchísimo valor. ¿Quién captura ese valor? Bueno, pues si vemos quién ha sacado esas soluciones, tienes una compañía, primero salió Microsoft con GitHub Copilot, luego salió una compañía que se llama Cursor, ¿vale? Que es Amisphere, luego ha salido ahora mismo, tienes Codex y, bueno, una solución de OpenAI y una muy buena de Anthropic y tienes 11 soluciones más, Windsurf, que la han comprado recientemente Google. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo 11 tíos que me venden un producto y todos me lo venden a un precio muy, muy, muy limitado, no se genera capitalización bursátil porque no se genera valor. De hecho, el otro día salía el CEO de Cursor diciendo, yo creo que están perdiendo $500 al mes por cada suscripción que venden a $200 al mes, tanto OpenAI como Anthropic, ¿no? Entonces, tienes que, en una parte de la cadena de suministro que ya ha cambiado, o sea, que ya sabemos que ha cambiado, hay una adopción brutal, el 35% de los programadores globales, ¿vale? Los ingresos totales de ese conjunto, estamos hablando de que son 4 billones americanos, ¿vale? 4 billones americanos es, o sea, si fueran 40, tendríamos un debate de, oye, ¿hacia dónde la va a ir? Pero son 4 billones, es un chiste, o sea, no es nada, ¿no? No, para justificar los cientos de billones que están invirtiendo, se espera que este año se inviertan 680 billones, ¿no? Entonces, primera idea clara, la comoditización del producto, verlo en los modelos. Mira, os pongo, o sea, hay tres sitios donde la IA hay adopción y no es debatible y lo vemos, ¿no? El primero es la programación, donde esto es la solución perfecta. Otro es los chatbots, que es, pues antes estábamos utilizando todo ChatGPT, ahora si miras las cuotas de mercado y cuánta gente está utilizando Gemini, que es de Google, porque Google, si todos pasamos a ChatGPT, se queda sin negocio. Es muy complicado porque Google va a financiar Gemini ad infinitum para no perder cuota de mercado. Entonces, ¿qué está haciendo Gemini? Ganar cuota de mercado. Hay un señor que se llama Mark Zuckerberg, al que tengo bastante respeto, que ha decidido invertir 600 billones de euros. Nos va a meter Meta AI y va a funcionar muy bien. Entonces, el problema es aquí quién va a agregar el valor, porque las cuotas de mercado son súper volátiles. No sabemos quién va a ganar, ¿no? Si yo hablo con los tíos de Silicon Valley que tienen... Que se están gastando la pasta de verdad en modelos, te dicen, no, si es que yo utilizo el 10% de mi budget en el modelo puntero de Anthropic o ChatGPT, el otro 90% lo utilizo Química 2, los modelos chinos que son abiertos y que me cobran un 5% de lo que me están cobrando hoy. Entonces, es muy interesante ver cómo el mercado está priceando que todos van a ganar, pero la realidad es que si tú vas al .com por coger una revolución tecnológica de un orden de magnitud igual y estudias el .com, es fascinante. O sea, nadie sabía... todo el mundo asumía que iba a ser Telefónica el que iba a ganar. Que iban a ser, bueno, iban a ser los browsers, ¿vale? Y por un lado iban a ser las compañías telefónicas que estaban tirando los cables, ¿no? ¿Y quién ganó? Pues ganó en e-commerce Amazon, que se pegó una piña del 90%. Ganó Meta, que se fundó en el 2004. Y ganó una compañía para buscar en internet que se llama Google, que era el buscador número 11. O sea, es como si ahora, en vez de hacer Anthropic y OpenAI, gana ni Mistral, es el número 11, ¿no? Y además sin tener competencia a China a escala con... Entonces, para intentar ir segmentando temas dentro de la IA, ¿no? Cuando tú ves la IA, dices, oye, hay un ciclo de inversión enorme, esto va a cambiar el mundo, pero ¿cuáles son los retornos en capital y quién va a ganar, ¿no? Como inversor y como inversor en calidad. Entonces, lo que ves es que es una tecnología que se comoditiza muy rápido y además una tecnología que se deprecia muy rápido, que eso es clave. Si tú no usas los chips que yo compro hoy, dentro de 5 años o 4 años esos chips valen cero. Entonces yo necesito subvencionar tu adopción. Entonces toda esta gente que está invirtiendo necesita que tú la utilices y lo utilices a escala y encima ganen dinero, pero nadie está ganando dinero porque todo el mundo tiene que subvencionar ese uso, ¿no? Entonces he hecho un montón de cosas, pero si queréis, ese es el modelo mental. Y cuando haces los números a gran escala, lo que ves es que tiene que pasar algo que no puede pasar, básicamente.
Antes de seguir con el podcast, os dejo un apunte rápido sobre algo que me preguntáis mucho. ¿Cómo estar al día sin volverse loco en el mundo de los mercados financieros? Al final, el mercado está lleno de ruido y leer la prensa salmón tradicional a veces es un calvario y, sinceramente, un aburrimiento. La clave aquí es la eficiencia en el tiempo, que es vuestro activo más escaso. Por eso os quiero recomendar Zumito. Básicamente es una newsletter que os resume las noticias más importantes de los mercados financieros en menos de 5 minutos y con un lenguaje apto para cualquier inversor. Lo que me gusta es que exprimen el ruido por ti. En lugar de 1000 noticias irrelevantes, sacan el jugo de lo que de verdad importa y lo cuentan con un lenguaje apto para todo el mundo y con un toque ácido como un buen zumito. Así que es básicamente vuestra dosis diaria de mercado para empezar el día con criterio. Ojo que aquí no hay trampa ni cartón, es 100% independiente. No os van a vender ningún curso ni historias raras, su producto es la información. Y llevan 5 años en esto y con más de 50.000 inversores que desayunan cada día con ellos. Además, durante la semana envían tesis y análisis educativos de empresas, lo cual aporta muchísimo valor si buscas información continua. Es y siempre será gratis. No venden humo, simplemente te ahorran tiempo y te ayudan a no perderte dentro del ruido. Apúntate a Zumito y empieza el día con una buena dosis de vitamina financiera y muchos memes. Tienes el enlace tanto en la parte de la descripción como en el comentario fijado y suscríbete a su newsletter. Te quiero preguntar, porque he estado tomando nota mental de todo lo que nos has dicho. Lo primero, el tema, has hablado varias veces de subvención y yo pienso igual. Creo que el precio está completamente subvencionado ahora mismo y el coste de recursos de tú utilizar una suscripción, yo qué sé, en cloud, de 200, la Pro Max, ¿vale? De 200 euros al mes, le tiene que estar costando a Anthropic muchísimo más. Ya te digo yo que no le tiene que estar costando 200. Claro, ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo para tener una mayor adopción de esa gente y luego, cuando tengan esa adopción, retener a esa gente. Pero el problema es lo que estás diciendo, que al final no hay barreras de entrada porque se está comoditizando, hay un montón de empresas luchando por ese único público y ese público que a ti te ha costado subvencionar tus servicios a una escala que has quemado muchísimo dinero para atraer a ese nuevo público y ese público luego te viene la siguiente IA o el siguiente lenguaje más actualizado o llegan los chinos y empiezan a arrasar con precios muy bajos y no tienes ese coste de sustitución, ¿no?, que tendrías, o ese moat.
O sea, no vemos fosos defensivos, porque no, claro, vemos efecto re, ¿vale? Ya veremos qué pasa cuando aparezca la memoria. O sea, ChatGPT tiene 800 millones de usuarios, eso vale dinero.
Claro.
Lo que pasa es que ChatGPT, por entender dónde estamos, ¿no?, la burbuja, tiene una valoración en el mercado privado de 800 billones americanos. Para que os hagáis una idea, cuando Meta hizo su salida a bolsa, que es la tercera salida a bolsa más grande de la historia, Meta salió por 100 billones, ¿vale? 100 billones americanos. Más. Esto vale ya 8 veces más, pero es que Meta ya ganaba dinero y su business plan no era que iba a quemar de manera sostenida. Es que va a quemar toda la captación bursátil de lo que valía Meta en ese momento, ¿no?
Además, ChatGPT cada vez va peor. O sea, es un desastre. O sea, yo estoy viendo una migración bastante grande de gente que utiliza ChatGPT a cloud y puede pasar a la siguiente que de cloud pues vayan a otros. Al final no hay tanta barrera de entrada, no hay ese software pegajoso, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?
De momento no hay ni una propiedad intelectual que se pueda defender de manera sostenida, porque tú tienes que innovar cada 3 meses sale un modelo nuevo. O sea, yo entiendo que los horizontes temporales de la gente hay un sesgo enorme a sobreponderar lo reciente, ¿vale? Es un sesgo cognitivo súper importante. Pero si tú te sales de ahí y ves qué ha pasado en los últimos 24 meses, es increíble la carrera que hay y es increíble la capacidad que tienen los modelos chinos o los modelos abiertos de copiar y escalar un producto que es prácticamente igual. Entonces no tenemos ni propiedad intelectual propietaria, ni tenemos efecto re, ni tenemos, de momento no vemos que se emerja ninguna barrera de entrada sostenible en el tiempo. Y el problema es que si tú no tienes barreras de entrada, quien gana es el consumidor, que es lo que de momento va a pasar con la IA. Seguro que salen modelos de negocio como salió Meta o como salió Google en su día, que van a ser brutales, pero a día de hoy, o por lo menos lo que nos enseña el .com como ejemplo, pero que aplica a todas las revoluciones anteriores, es que la capacidad que tenemos de predecir eso es cero y es que es muy limitada. Mirar la cotización de Google y Meta en los últimos 18 meses. Meta era el ganador y Google el perdedor. Luego Meta ha sido o Microsoft, que está bajo un 20% de lo que va de año. Es ¿por qué te está diciendo el mercado? No lo sé. Eso es lo que te está diciendo hoy. Que hace, quiero por contexto, ¿no?, a que lo entiendan los oyentes. El 75% de los retornos de los índices en los últimos, desde que salió ChatGPT, viene de 42 compañías relacionadas con la IA. Entonces, todo el mercado ha agregado los retornos a la IA y por eso tú ahora te encuentras en una situación en la que si tú inviertes un euro en un ETF del S&P 500, 50 céntimos, que es una burrada, 50 céntimos tienen que ver con la IA. En el .com eran 25. Esto es la mayor correlación a una burbuja o no burbuja que hemos visto nunca, ¿no? Y eso es un poco la tesitura en la que nos encontramos con la IA.
El tema de los centros de datos, que me interesa también saber tu opinión. Se está metiendo una pasta ingente en tema de centros de datos. O sea, es demencial. O sea, yo lo estoy viendo y casi todo el mundo está invirtiendo billions en centros de datos. ¿Hasta qué punto eso también? Claro, el decalaje no es igual, no es a corto plazo. Tú invertir en un centro de datos, entre que se invierte, se hace, se no sé qué, o sea, se te van varios años, se te pueden ir 2, 3, 4 años. Claro, ¿qué va a pasar con esos centros de datos si se pasan de sobrecapacidad? ¿O todo lo contrario? ¿O piensas que a lo mejor esos centros de datos todavía estamos en una fase incipiente y les queda más inversión y lo que se está a lo mejor valorando demasiado son las compañías relacionadas con la IA?
A ver, si tú miras los retornos a nivel global de los índices, ha habido tres ecosistemas que han creado muchísimo valor, ¿vale? Uno son el diseño de los chips, Nvidia Broadcom, otro es la publicidad digital, Google y Meta, y otro es los centros de datos, ¿vale? Donde tú tenías tres jugadores. Tenías a un jugador que era el líder, que es la gran mayoría de la valoración de Amazon. Para los que piensan en Amazon, el 60% de la valoración de Amazon es un negocio que se llama AWS. Luego tienes en Microsoft, que algo más de la mitad del valor de Microsoft también es una compañía que se llama Azure, que es, no, y luego tienes Google Cloud. Entonces eran tres que estaban compitiendo y no había más competidores y que estaban creciendo muchísimo. Entonces cuando el Santander iba a migrar a la nube, pues hacía un deal con Azure y le pagaba una pasta Azure. ¿Por qué? Porque al final te estaba vendiendo también la ciberseguridad y te estaba vendiendo todo el ecosistema de software que tienes. O no, o utilizaba AWS, ¿no? Pero básicamente era un oligopolio ordenado, donde tú tenías un retorno en capital más o menos del 25%. Es muy importante ver qué ha pasado. Nosotros hemos sido inversores aquí. A mí la nube es una cosa que me encanta. Han pasado tres cosas a la vez, ¿vale?, que cambian la tesis de inversión y luego os lo llevo a los números. La primera cosa que ha pasado es que mi intensidad competitiva se ha disparado, porque ahora han aterrizado unos jugadores que se llaman los neoclouds, Hay uno que se llama CoreWave, por ejemplo, que habréis oído hablar de ellos, o Nebius, o Lambda, o bueno, varios, de hecho muchos financiados por NVIDIA, porque NVIDIA tiene miedo de que los hiperescaladores desarrollen sus propios chips, entonces está fondeando un ecosistema de compañías más pequeñas que puedan competir. Entonces, cuando tú hablas con un distribuidor o alguien que vende centros de datos, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, es que yo antes iba a hacer un deal con un centro de datos y tenía tres opciones y lo que miraba era el conjunto de lo que me ofrecían. Ahora tenemos una cosa que se llama multicloud, que es en vez de tener un proveedor de la nube, tengo varios proveedores de la nube. Y arbitro el coste de eso. Entonces, ¿qué me está quitando? Poder de precios, de una manera brutal. Si tú ves el ranking de, por ejemplo, CoreWave, por Semianálisis, que es un, bueno, un, para los que sean frikis, hay algún podcast bueno de ellos y tal, pero vamos, Semianálisis es un proveedor de información, donde tienes bastante información, y rankea, oye, la experiencia como usuario de utilizar estos centros de datos. Y ahora mismo, CoreWave, para centros de datos de Gaia, es mejor que Azure, AWS o Google Cloud. Entonces, tu intensidad competitiva se ha disparado, que te ha quitado el poder de precios. En un momento en el que la demanda es brutal, pero en el momento en el que la demanda sea un poquito más baja, o sea, el precio lo pone el coste marginal de producción. Entonces, cuando yo hablo con los distribuidores, que me dicen, no, es que Oracle, que por cierto era un actor enano y también ha aparecido en acción a escala, que tiene una ventaja, en el producto tiene una ventaja en la parte de networking, bueno, una fricada que tampoco os voy a aburrir, pero conceptualmente, lo que ves ahí es que tengo más intensidad competitiva, ya la gente arbitra los precios y además Oracle te está ofreciendo un 40% de descuento con relación a lo que te cobraba Azure. Entonces, que eso te cambia el modelo de negocio de Azure. Intensidad competitiva muy alta. Segunda dinámica, y esto es muy importante, o sea, al final la valoración de una empresa tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Entonces, cuánto tiempo me queda para crecer es clave en esa decisión. Si tengo un mercado en el que te he penetrado un 10% y me queda un 90% de penetración, valgo, conceptualmente valgo mucho más que si tengo porque soy un monopolio en ese segmento o un oligopolio ordenado, que si estoy penetrado un 70%, porque ya voy a ir del 70 al 90%, ¿no? Solo de crecimiento. Entonces, valgo cosas diferentes. Entonces, en la nube, la penetración que ha habido de ese mercado ha sido enorme, porque hace 3 años cuando me senté contigo era un 20% la penetración de la nube y ahora es un 40%. Entonces, si la penetración final es un 70%, estoy diciendo un montón de números, pero antes podía crecer mi mercado 3 veces y media y ahora el mercado solo puede crecer un poco menos de 1,8 veces, 1,6 veces, ¿no? Entonces ya valgo menos porque mi longevidad de crecimiento es más baja. O sea, tengo más competencia, mi longevidad de crecimiento es más baja. Y luego ha pasado la muerte anunciada, que es o lo que nos ha llevado a nosotros a irnos de aquí, que es que la intensidad de capital se ha disparado, pero se ha disparado de una manera... O sea, cuando yo tengo un monopolio maravilloso, vamos a coger Meta, Google, Microsoft y Amazon, ¿vale? Ellos invertían en 2015 36 céntimos para crecer un dólar. Entonces, volviendo a esa idea del retorno en capital, ¿no? Yo invierto 36 céntimos y crezco un dólar. Ahora están invirtiendo, el año pasado, 1,7 dólares para crecer un dólar. O sea, la intensidad en capital se ha multiplicado por 5, pero es que este año ya es 2,25 dólares por cada vez que yo crezco. Entonces, cuando tú ves un monopolio maravilloso que crece de manera sostenida con unos retornos en capital brutales y de repente ves que eso cambia porque tengo más competencia, y además todo esto es fáctico, o sea, no es una cosa que digo, creo que es muy intuitiva para todo el mundo que lo escucha. Mi intensidad en capital es mucho más alta. Para crecer tengo que dedicar muchos recursos, con lo cual no van a ir al accionista, no genero caja. Una cosa bestial. Esto es, los cuatro actores grandes ya no están generando caja. El 95% de la caja que generan Microsoft, Meta, Google y Amazon va destinado a construir estos centros de datos. Tengo más competencia, tengo menos poder de precios y además tengo un crecimiento menos longevo a largo plazo. Pues esa es la situación entre los centros de datos. Nosotros creemos que si tú consigues un centro de datos, lo vas a usar. Aquí la pregunta no es si lo vas a usar o no. No va a haber sobrecapacidad. La pregunta es a qué precio lo puedes vender. Porque tú me tienes... Yo cuando uso ese centro de datos tengo que tener productividad. Entonces, ese es el arbitraje que va a haber, ¿no?
Pero mi pregunta es, ¿por qué se ha acelerado tanto justo en estos 2 últimos años? ¿Por qué van con todo? ¿Qué están viendo? Porque, a ver, son personas... Si todas estas empresas están invirtiendo a la vez y dejándose todo el flujo de caja que generan ahí... ¿Por qué? ¿Qué están viendo? ¿Es teoría de juegos? ¿De decir, tenemos que sobrevivir y tenemos que meter el all-in aquí? ¿O qué está pasando? ¿Qué están viendo ellos que a lo mejor nosotros no vemos?
Yo creo que es muy interesante. O sea, yo os lo cuento, pero os invito también a que les escuchéis a ellos, ¿no? Porque ya ha habido apariciones públicas. O sea, nosotros hablamos con los que trabajan ahí o con los que se acaban de ir o... Pero también puedes escuchar podcast de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, sí. Puedes escuchar a Sundar Pichai, puedes escuchar... ¿Realmente qué está pasando? Que lo que ves es que ellos... Si yo invierto y me equivoco, voy a destruir capital. Pero si yo no invierto, me vuelvo obsoleto e irrelevante.
Me barre.
Entonces, ¿cuál es el problema de Meta? Que Meta dice, no, es que yo no sé si Sam Altman va a sacar dentro de OpenAI Sora y va a funcionar o no, pero es que si funciona Sora, yo me vuelvo irrelevante. Porque ahora ya lo que hemos descubierto con estos, con el concepto del chatbot ahora mismo, es que a diferencia de las búsquedas que hacemos en Internet, se utiliza con muchísima menos frecuencia, aunque se utiliza para una tipología de búsquedas, ¿vale? Eso es lo que vemos nosotros en nuestras encuestas. O sea, tú tienes 800 tíos que lo usan, pero el ¿en qué? ¿Cuántas veces se conectan a la semana a ChatGPT? Es de media 3 veces. Que es muy poco, es una superficie mucho menos monetizable que Meta, que estás viendo Meta de media, la gente está viendo Meta, el conjunto de aplicaciones de Meta, ¿vale? WhatsApp, Instagram y Facebook. Y dentro de Instagram Reels, ¿no? Y Facebook. Está viéndolo dos horas al día, ¿no? La persona media que está viendo eso. Entonces, la capacidad que tienes de monetizar eso es muy diferente. Pero si tú eres Mark Zuckerberg, dices, si yo espero aquí un tiempo y ellos sacan los productos nuevos, voy a volverme irrelevante. Tengo que invertir 600 billones de euros en los próximos 3 años. ¿Qué le pasa a Google Search? 3/4 de lo mismo. Google Search había un momento que era, wow, o sea, vamos a ser disrupcionados. Tengo que regalar, lo habréis visto, puedes darle AI Mode, a modo IA, sí. Y tengo que regalar este producto, ¿no? Y de hecho, ahora hay eso tiene unas repercusiones en el mundo de inversión súper relevantes que luego, si queréis, hablamos de ellas. Entonces, el problema que tienen todas estas compañías es que no es una opción. Tienen que invertir, porque si no invierten se pueden convertir en irrelevantes, ¿no? Y por eso están tomando una decisión de una inversión hiperagresiva. Además, el feedback que tienes a corto plazo es bueno, porque lo que estás viendo es yo invierto y gano dinero. ¿Por qué gano dinero? Porque esa nube la está comprando. O sea, vamos a hablar de Microsoft, ¿vale? Por sí. Poner. Microsoft, cuando me senté aquí yo la última vez, crecía al 15%, invertía 20 billones de euros. Ahora invierte 100 billones de euros y crece al 15%. Entonces, tiene que invertir mucha más pasta. Esa pasta ya no es para nosotros, ¿vale? Pero es que además, y además viene a buscarme la depreciación, porque ese dinero que invierto va a bajar mis márgenes, ¿no? Ese crecimiento viene porque le estoy dando muchas de esas ventas a una parte relacionada que se llama OpenAI. Y esa parte relacionada, ¿qué le pasa? Que pierde dinero. No sé si habéis hecho episodios de cortos, pero cuando tú buscas un corto, ¿qué estás buscando? Estás buscando interacciones con partes relacionadas de tu empresa. O sea, yo gano dinero porque le vendo a alguien que está relacionado conmigo que pierde pasta, ¿no? Estás buscando cambios en contabilidad, que está pasando ahora mismo. Estás buscando subidas en intensidad de capital, que al final es que baja la caja, pero las ganancias todavía no lo ves por el ciclo de la depreciación. No digo que Microsoft sea un corto, aunque es posible que baje todavía mucho más la acción. Ahora ya ha bajado bastante desde que, pues yo no sé, bueno, year to date y
sí, 20 y tantos % de máximos.
Pero eso es lo que se está empezando a preguntar el mercado. Que antes en el mundo de los hiperescaladores era, oye, si yo anuncio que voy a levantar a invertir más capital, subo a mi cotización. Ahora ya ha cambiado esa tesitura. Estamos donde la gente se está preguntando todas las preguntas que estamos hablando hoy y que bueno, que llevamos
tiempo. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, que ahora ya Mark Zuckerberg ha desistido con el tema del metaverso. Pero en un principio la inversión grande que hizo en el metaverso se queda en mantillas en comparación a lo que están metiendo en la parte de inteligencia artificial, de centro de datos, etcétera. O sea, la apuesta está subiendo a un nivel muchísimo mayor. Un metaverso a lo mejor no te sale bien, pero bueno, con tu parte de publicidad, etcétera, sigues generando flujo de caja. Era una apuesta, bueno, asimétrica, que te ha salido mal, ya está, la apartas. Pero claro, aquí estamos hablando ya de pasta muy, muy, muy grande. La inversión en metaverso a lo mejor es 1x5, 1x6 de lo que estaban invirtiendo en el metaverso. Y ahí ya no es solo con una, sino con un montón de compañías. Y un montón de compañías que orbitan alrededor de empresas que todavía van a salir infladas a bolsa, como puede ser en los próximos meses o años, que será OpenAI, que será Anthropic, etc. Claro, es un ecosistema y además con Nvidia intentando cebar todo ese ecosistema para seguir vendiendo hardware y que todo esto se vaya incentivando. Y luego también tienes la presión política que también te lleva a que incentiven esa industria más todavía y la intenten subvencionar y le intenten meter mayor crecimiento. No sé hasta qué punto esto, por algún lado, llegará a explotar de una manera o de otra y eso puede tener efecto cascada en todo ese capital que se ha invertido, o por el contrario, nos tapa la boca a todo el mundo y dice, oye, hemos invertido esto, pero si hemos invertido todo el flujo de caja de este año y del año anterior, ahora nos va a retornar ese que has dicho tú que crece al 15%, puede crecer al 20-25%. ¿Ese escenario tú lo has contemplado alguna vez?
Sí, claro, que lo contemplamos todos los días. Es clave mirarlo, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante hacer los números, ¿no? Y es un poco... Sí. No quiero ser tedioso y aburrido, ¿no? Pero si básicamente ves, oye, ¿qué espera NVIDIA? Pues NVIDIA en su negocio de centros de datos espera que sea en 2000, ellos reportan en enero, ¿no? Pero el 2029, en vez de, o sea, el 2030 suyo, que es el diciembre del 29, que crezca 610 billón, o sea, que tenga 610 billón de ingresos. Si tú haces la cascada de matemáticas de eso, que es, oye, más o menos NVIDIA es un 50% del gasto de un centro de datos, ¿no? Es entre un 40 y un 60 en función del centro de datos, con lo cual tengo una inversión de 1,2 trillón. ¿Cuál es la depreciación asociada? Pues tengo la parte de los chips que se deprecian 4 o 5 años, tengo la parte del resto del edificio que lo puedes depreciar entre 10 o 15 años y juegas un poco con las asunciones. Oye, ¿cuál es el margen que tiene que tener, ¿no? Yo tengo un coste de operación y mantenimiento, tengo un coste de I+D, tengo un coste de sales general marketing, bueno, el de marketing personal. De personal y costes generales y de ventas. Y luego tengo que tener un margen, ¿no? Y entonces ahí en el centro de datos, oye, ¿que cuánta pasta tiene que crear este centro de datos? Si estás hablando de 480, 450 billion. Estos son los números ahora, ¿no? De los centros de datos. ¿Y qué quiere? ¿Qué tiene que pasar? Pues oye, aquí tiene que haber margen en las aplicaciones porque tienen que ganar dinero. O sea, me da igual que sea OpenAI, Anthropic o Mistral o alguien del que no hemos oído hablar. Pero esos tíos, para que esto funcione, tienen que tener algo de margen, ¿no? Básicamente lo que tienes que creer es que nos tenemos que ir a entre 500 y 600 billones de ingresos en los próximos 4 años. Eso es una magnitud. Hay que entender qué es eso, ¿no? O sea, porque son números que se tiran ahí, pero bueno, yo ahora os he hecho una cascada relativamente intuitiva, ¿no? Y si queréis lo podemos, o si la gente tiene curiosidad, lo podemos mandar, pero básicamente Microsoft, que es el negocio de software más grande del mundo, que no solo te vende Microsoft 365, tenéis que tener en cuenta que tiene una cosa llamada Dynamics, es el negocio de ciberseguridad que te está ahí metido dentro más grande del mundo, o sea, el ecosistema más grande tiene 100 billones de ingresos. El negocio de suscripción más grande del mundo a nivel consumo, si se monetizan, son 40 billones, que es Netflix, ¿no? Son 140 billones. Tenemos que hacer eso por entre 4 y 5 veces para que o sea, tienen que pasar dos cosas. Que se venda eso adicionalmente, pues, o sea, si tú le quitas los ingresos a Google, no vale, porque tienes que crear ventas adicionales. Y hacerlo con márgenes oligopolísticos, ¿no? Que es lo que las funciones que hemos puesto. Eso es lo que está paraiseando el mercado hoy. Yo no hablo, o sea, si tú ves qué espera el mercado que suceda desde el punto de vista de cómo o cuánto dinero tiene que ganar cada una de estas partes del ecosistema, tenemos que crear entre 4 y 5 Microsoft más Netflix juntos, con márgenes monopolísticos cuando vemos que es un negocio que se comoditiza a toda velocidad. A un ritmo absolutamente sin precedentes, porque están creciendo mucho y a una velocidad muy grande, ¿no? Y entonces, ese es un poco lo que tienes que asumir. Y yo creo que no hay que verlo desde un punto de vista de susto o muerte. O sea, yo creo que ya, y seguimos y profundizamos en la idea todo lo que quieras, ¿no? Pero un poco como gestor de capital con mi dinero, que tengo todo mi dinero en el fondo, es si aparece un dios digital y solventa todo esto, maravilloso. Ahora mismo se supone que tienen capaz de hacer como 6 o 7 dioses digitales, ¿no? Que hacen todo. Pero yo no tengo que estar invertido ahí. Yo puedo invertir en un conjunto de compañías que crecen al 15%, que las barreras de entrada son infranqueables y que no dependen de este ciclo económico. Y si crecen mis compañías al 15%, me dan el dividendo que me van a pagar y los múltiplos se quedan como están, que están más baratos que nunca, voy a acomodar mi capital al 18%, ¿no? Prefiero componer mi capital al 18% sin tener que tomar una asunción sobre algo que cuando te vas al 100% de las veces que ha pasado algo parecido en la historia ha acabado en una catástrofe absoluta. Igual esta es la vez que no. Ya es la, no las, en el mundo de la inversión se dice que las palabras más peligrosas que hay son esta vez es diferente, ¿no? Y yo creo que tiene cierta razón. Es que no tenemos que asumir eso. Si es que ahora mismo nos están regalando algo en el cual puedes ganar dinero sin depender de la macro, sin depender de la IA, a un precio que no has visto en términos relativos en tu vida. Y eso es un poco como pensamos, ¿no? A nivel de gestión. Uh-huh. Y por eso hemos vendido TSMC, porque dependemos de un ciclo económico que nos parece que es muy difícil que sea sostenible. Por eso hemos vendido Microsoft, porque la intensidad de capital, la competencia, Google y Meta, 3/4 de lo mismo, ¿no? La intensidad competitiva en esos negocios ha aumentado muchísimo, el ciclo de inversión es muchísimo más alto. Entonces es muy complejo tener visibilidad. Nosotros invertimos en... Queremos asumir un riesgo limitado, a nivel cartera cero a largo plazo, conceptualmente, pero un riesgo muy limitado, componiendo nuestro capital a tasas muy atractivas, ¿no? Y ahora mismo esto no ofrece esa virtud. Además de que es una burbuja, o sea, estamos construyendo pisos en la R2, en Seseña ahora mismo, dentro de la IA. ¿Por qué digo eso con convicción? Porque me lo dice la gente que trabaja ahí. O sea, esto no es un tema de opinión, ¿no?
No, a mí me preocupa también este tema, para el tema de la valoración, porque eso también afectaría a todos los índices. Es decir, tarde o temprano, cuando esto explote, las valoraciones más prominentes dentro del índice se tienen que ajustar. O sea, y lo que no sabemos muy bien es que esto ahora mismo es la jungla en la que todos están compitiendo por a ver quién se queda con el trono, pero mientras tanto ahí va a haber cadáveres por todos lados. O sea, es normal, porque se está... Es como dices de las .com, cuando salió Internet, todo era esa novedad de decir a ver quién se queda con el trono. Pues aquí es algo parecido. Aquí todos están por a ver quién se queda con el trono oligopolístico o con los dos, tres tronos que van a quedar, porque todo lo demás lo van a arrasar de una manera. Pero claro, hay muchas víctimas colaterales por el camino. Hay muchísimas empresas que han pasado, como decía Peter Thiel, ¿no? De 0 a 1. Hay empresas que de repente han dicho, hostias, que nuestro modelo de negocio está amenazado.
Bueno, esa es la otra cara de la moneda, que es que hay muchos modelos de negocio que están amenazados con la aparición de la IA, ¿no? O sea, igual que con el ferrocarril hubo, o con los coches, o con los telégrafos, hubo muchos sectores que se vieron desintermediados, esta tecnología va a desintermediar a un montón de sectores, ¿no? Y entonces ahí, yo creo que el prisma... por lo menos desde que lo miramos nosotros, es, oye, ¿quién tiene unas barreras de entrada infranqueables? Porque si yo vendo algo que tú necesitas y soy el único que lo vende, pues y a una valoración razonable, como hemos comentado, uh-huh. Pues la IA me ayuda porque bajo mis costes de producción y te lo vendo igual de caro o más caro todavía, porque innovo más rápido y te vendo productos nuevos. Y yo creo que ese es el arbitraje que nos ofrecerá el mercado, donde el mercado está obsesionado con esto va a cambiar el mundo, y está dispuesto a asumir un escenario que objetivamente es totalmente irracional, de la sostenibilidad de ese escenario, y no hace falta, porque tenemos oportunidades aquí que nos van a hacer... pero bueno, hay narrativas que dominan, o sea, no sabes las cosas que hemos visto este trimestre, o sea, por poner algo... Ahora no tenemos en la cartera, luego hablamos algo de la cartera. Hay una compañía que hace software para karaokes, que tiene 5 millones de capitalización bursátil, y salen y dicen que han hecho un software para la intermediación, las grandes compañías que hacen compras y ventas de, o sea, los transportes de mercancías, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay una compañía europea que se llama DSV, que es muy buena, sí, pero hay varias de ellas, ¿no? Ese día se perdieron 80 billones de market cap. Estamos en un mercado que dice que reacciona de esa manera, ¿no? Ese es porque la gente entienda cómo de extremo es, ¿no? Yo me acuerdo en el 2021 cuando la gente, cuando había los NFTs, ¿no? Y había unos GIFs de unos monos que la gente estaba comprando por 20 millones de euros, y era realmente sorprendente. Decías, oye, yo no, esto no lo entiendo, ¿no? Y era una burbuja. Pues ahora vemos evidencias varias que hemos comentado de ellas de que estamos en situaciones parecidas. Esta reacción en el mercado, como otras 35 que hemos visto lo que va de año, o que OpenAI vaya a quemar 115 millones de euros de caja en 4 años cuando no tenemos evidencia de que haya
barreras de entrada. Es llamativo porque además, viniendo de un inversor en calidad, es diferente el contexto a viniendo de un inversor value, porque aquí hemos tenido, joder, hace poco tuve una entrevista con Javier Ruiz de Oros, Y también él comentaba casi lo mismo, o sea, que decía que le daba mucho miedo esta parte por el ciclo de capital puro y duro, ¿no? Porque todos estamos viendo a nivel profesional que se dedica al tema de la valoración, están viendo que se están pasando un poco de frenada, pero vamos a ver cómo acaba, porque eso cada semana nos está sorprendiendo con algo nuevo, ¿no? Pero en esta carrera va a llegar algo en el que una semana no sale con una nueva novedad, no sale con un nuevo hype, no sale con... Y ahí es donde tendremos que ver qué pasa con estas
compañías. La tortura como inversor, que era un poco como hemos empezado el podcast como a nivel emocional, es si tú... O sea, yo me he chapado el .com, o sea, me he leído el financial de las noticias de esa época, sí. Me he leído los reportes de las grandes casas de research para entender cómo era y qué se decía aquí. El problema que tienes aquí es que tú no sabes, no hay catalista. O sea, cuando tú estás en el .com y está estallando, la gente no sabe que está estallando. Claro. Y las ganancias de las compañías asociadas a la .com están aumentando todavía cuando el mercado se mete Microsoft y Cisco en una semana un 25%, ¿no? Yeah. Entonces, intentar predecir cuándo va a pasar eso es absolutamente imposible. Entonces, yo creo que a tu observación, en mi caso, no es siendo, o sea, el gorro que me pongo no es el de inversor de calidad aquí, el gorro que me pongo es el gorro de qué nos está diciendo la data real. ¿No? Yo cuando, si tú me dices que hay, o sea, hay mucha gente que decía, y a mí y nunca me has oído decirlo, no, el mercado americano ha tirado muchísimo, y el mercado americano ha tirado muchísimo porque tiene 6 monopolios que van, que están creando un, o sea, no hay ciclo de capital, porque es la maravilla de tener una estructura. Si yo controlo la oferta de algo que sube, que funciona, yo no tengo ciclo de capital. El problema es cuando aparecen muchos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Meta y en Google, que te ha aparecido Amazon, te ha aparecido un Trade Desk. Ahora hemos hecho el scan, hacemos todos los trimestres un scan con un montón de expertos para ver qué productividad están viendo en las soluciones de Meta y Google, y estamos viendo que eso está... pero bueno, ha aparecido Amazon, hay más competencia y tengo que invertir mucho más dinero, y además mi futuro depende de algo que todavía es incierto, ¿no? Y entonces ha aparecido el ciclo de capital en unas compañías que no tenían ciclo de capital, y esa es la muerte.
Yeah.
Porque ya no puedo predecirlo.
Estamos hablando de cómo poder virar, ¿no? De un sentido en el que está todo muy... vamos a ponerlo entre comillas, contaminado por el tema de la inteligencia artificial y todo su ciclo de capital, y estáis encontrando oportunidades fuera de ahí. Y a mí me gustaría saber cuál es tu checklist para buscar algo que no le afecte esto, porque es complicado. O sea, es decir, en una empresa que casi todo está relacionado con inteligencia artificial, ¿dónde encuentras esos sectores que no salta la inteligencia artificial? Que es difícil, porque saber o predecir.
O sea,
¿no?
ha habido un... En nuestra cartera ahora mismo un 30% son activos intangibles, ¿vale? Los activos intangibles en general en el mercado han implotado en este trimestre, ¿no? Mayor o menor medida, pero yo que sé, un Visa y un Mastercard han caído un 15%. Hay un caso que... Hay que entender lo que se dice, ¿no? Pero hay un caso, es no, vamos a pagar con agentes que van a arbitrar eso vía stablecoins. Si tú eres una persona que estás metido en el ecosistema de pagos de una manera semiprofesional, que es básicamente como está mi analista financiero que se dedica a eso, lo que ves es que todos esos pagos tienen que estar tokenizados, que las personas que están liderando en esa tokenización son Visa y Mastercard, que como es un sector donde la seguridad, inmediatez, adopción general... O sea, hay una serie de dinámicas que hacen que esto sea un viento de cola para Visa y Mastercard, no un viento en contra para Visa y Mastercard. Si realmente, que podemos expandirnos todo lo que queráis, yo le doy a un agente la potestad, que esto es todo muy hipotético, un agente la potestad de pagar. Fenomenal.
Sí.
Vale. Todo esto mientras están creciendo un 15% ahora estas compañías. Si yo le doy a ese agente una potestad de pagar, yo tengo que tener ese pago tokenizado. ¿Por qué? Porque si ese agente se hackea o se equivoca, tengo que poder cortarle a ese agente que le he dado potestad de pagar con mis credenciales, con mi cuenta corriente, algo. Y esa tecnología tiene que ser rápida, estar conectada con el banco, estar en todos los merchants que hay globales. Una serie de cosas que es un efecto red todavía más fuerte. En todas las transiciones de pagos, Visa y Mastercard han ganado. Eso es lo que nos ha dicho la historia en el 100% de los casos, ¿no? Oye, hemos hecho una transición a pagar con el móvil. Pues cuando tú pagas con el móvil, Visa y Mastercard gana más dinero. Hay más adopción, la gente paga mucho más, con lo cual desintermedias el cash, pero además hay mucha más adopción, ¿no? Uh-huh. Y un montón de rollos más técnicos dentro de e-commerce. Entonces, en general, pues metería Visa y Mastercard dentro de intangibles. Todo intangible se ha bajado mucho. Como nosotros queremos calidad a un precio razonable, ahí cogemos y decimos, oye, dentro de ese ecosistema que teníamos hay cosas que puedan ser interesantes. Entonces, hay dos posiciones que hemos incorporado hace pues 6 meses gradualmente. Una antes, que fue Universal Music Group, y otra SAP después de una caída de enormes resultados, que serían posiciones donde hay una narrativa de mercado, ¿no? que dice que hay una posible disrupción. Y la narrativa me puede contar lo que quiera, pero no hay cero evidencia de ello, ¿no? Por no decir cero, de hecho creemos que van a ser los que van a ganar, ¿no? Y eso sería un poco donde hemos encontrado parte de las oportunidades nuevas, aunque rotamos la cartera un 20 o un 25% al año, ¿no? Pues ahora ahí es donde hay más oportunidades, ¿no? Y hemos vendido compañías, pues, para que os hagáis una idea de cómo está el mercado. Yo tengo dos compañías en la cartera, que son una que se llama Advanced Auto Parts. Advanced Auto Parts es calidad emergente, ¿vale? Que tenemos más o menos entre un 5 y un 10% de la cartera en lo que se llama calidad emergente. Y es un retailer, o sea, es un tío que vende partes de coches, ¿no? Y ahí es un mercado que es un oligopolio, donde hay compañías, dos compañías brutales, que son O'Reilly y AutoZone, que llevamos cubriendo mucho tiempo. Tenemos una información estupenda para ver cuánto están vendiendo. Total, que había subido un 50% esta posición con unos números malos. ¿Por qué? No quiero intangibles, quiero tangibles. Y entonces beta de eso, ¿no? Cuando el mercado... Y entonces sube mucho eso. Pues nos vemos obligados a vender eso. Y cómo reciclas ese capital, ¿no? Pues un sitio para reciclarlo es donde hay esa oportunidad porque el mercado está interpretando algo que no es real, ¿no? Esos serían dos ejemplos que, bueno, ahora te dejo que tú guíes la conversadora, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos haciendo un análisis fundamental a profundidad de un montón de compañías y sectores con Tomás, con una amplia experiencia y gestionando centenares de millones de euros. Pero si lo quieres hacer desde cero y lo quieres hacer por tu cuenta y quieres aprender a invertir como un verdadero profesional, no se me ocurre una mejor opción que Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro buque insignia formativo dentro de Inversión Racional, en nuestra formación de 12 meses donde te enseñaremos todo lo necesario, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, sobre el mundo de la planificación financiera, sobre cómo puedes atisbar lo que sería el ciclo económico y los cambios en el ciclo económico, cómo funciona la liquidez del mercado, cómo puedes invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de crearte tu propia cartera de fondos de inversión, ETFs, planes de inversión, etcétera, ¿no? Y se te va a enseñar también muy bien a cómo poder invertir de manera activa creándote tu cartera de acciones con las mejores compañías del mundo y cómo analizar fundamentalmente esos negocios que estamos haciendo también en este podcast. Además, se te va a enseñar muy bien a qué herramientas de seguimiento tienes que utilizar, cómo y qué brokers tienes que utilizar también en tu día a día, y se te va a enseñar también a cómo poder optimizar fiscalmente toda la cartera. Una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, aproximadamente los otros 10 meses estarás en lo que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros. El grupo avanzado, lo que hacemos es reunirnos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad. Por ejemplo, Tomás ha estado también dentro del grupo avanzado de Proyecto Pioneros. Y muchas otras cosas que hacemos, además de que te enseñamos a cómo poder invertir con activos refugio, con Bitcoin, con oro y con un montón de herramientas más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, pero hay una zona muy importante dentro de esa página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, también para explicarte cuáles son las plazas disponibles, cuál es el precio de la formación y cuál es el proceso de admisión. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Has dicho varios de ellos, así que vamos tesis por tesis porque me gustaría que más o menos siempre, como luego hacemos clips y todo ello, creo que le viene muy bien a la audiencia para que pueda, si le interesa alguna de las compañías que tenéis en cartera, que pueda entender un poco mejor. Has hablado antes de Universal Music Group. ¿Qué es la compañía? Ya más o menos por el nombre alguno lo sabrá. Pero ¿a qué se dedica? Porque habéis visto en esta compañía concreto que le están pegando fuerte, pero que sin embargo hay valor oculto ahí. ¿Cuál es la tesis que hay en la compañía?
Vale, o sea, si miráis la cadena de suministro musical, ¿no? Tú tienes, hay unos artistas y esos artistas para salir al estrellato. Antes, ahora es mucho más fácil, pero tenía que haber alguien que les hiciera producción, ¿no? De hecho, cuando hablas con ellos, todavía hay mucho valor en los artistas buenos en la producción, pero eso se ha comoditizado de una manera enorme. Uh-huh. Y tienes que tener a alguien que te gestione la parte de marketing, que es súper importante, porque si tú no quieres ser un tío de una canción, tienes que estar, tienes que aparecer en los sitios, ¿no? Antes era estar en las listas de la radio, ahora estar en las listas de Spotify. Entonces tienen que producir tu música, desarrollarte como artista, darte las clases correctas de cada cosa, de baile, etcétera, hacer el marketing y luego monetizar tu música, ¿no? Entonces, como funciona históricamente, es alguien que es un talento emergente, una de las compañías, hay tres compañías grandes que son Universal Music Group, ¿vale? Que es la más grande, luego tienes Sony y tienes Warner y luego tienes lo que se llaman los independientes, aunque muchos son de estas compañías, ¿no? Básicamente lo que hacen es que identifican al talento, hacen esas funciones para ellos y luego le dicen, bueno, de la pasta que ganes, el 80% es para mí, que te he puesto la pasta para que te vaya bien y me confío en ti, y el 20% es para ti. Y eso va a ser así durante los próximos 30 años. Uh-huh. Y entonces, ¿qué tiene Universal? Universal tiene los contratos musicales del 25% de las canciones, para no ser demasiado técnico. Hay una, los derechos tienen la letra, ¿vale? Por simplificarlo, que es como un 20% del negocio, y la grabación en sí de la música específica. Eso es un 80% del negocio, ¿vale? Entonces, Universal es el negocio más grande del mundo. Eso es un monopolio. Tiene Taylor Swift, Tiene una parte de los K-pop, tiene todo lo que, un montón, todos los artistas que escucháis cuando subís al coche, si tenéis hijos, probablemente muchos más, están ahí, ¿no? Entonces, es un monopolio que ya tiene esos derechos. Yo ya tengo los derechos, esto no es... Tengo un monopolio entre los Swift, no tengo un monopolio en toda la música, pero tengo un monopolio paralelo entre esos actores de la propiedad intelectual de lo que supone esa música. Y cada vez que escuches en Spotify, el 60% de la música que se escucha tiene más de 3 años, ¿no? Es lo que se llama catálogo, ¿no? Entonces tú ya has invertido ahí. Entonces, es una compañía que tiene esa posición de mercado dominante desde el punto de vista del activo que tiene hoy, porque tú estás comprando un activo. Es como si compraras una autopista, o sea, si tuvieras la propiedad de una autopista. Cada vez que usted pase por la autopista, paga, ¿no? Y luego tienes el negocio, si quieres, que tienes que estar invirtiendo para identificar artistas nuevos, ¿no? Y ahí hay una serie de dinámicas donde, gracias a la IA, entre otras cosas, y al trato de datos, la escala te permite ser más eficiente en ese gasto. ¿Por qué digo esto? Porque tienes mejor información a la hora de tomar esas decisiones para identificar qué artistas son buenos, ¿no? Cómo están en la... Y entonces poder identificarles antes, pagarles más, pagarles más con mayor probabilidad de acierto y tener menos especulación en el futuro inversión que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este es un negocio maravilloso que todo el mundo le ha encantado toda la vida. Tienes una posición de mercado dominante en el histórico y va a ser dominante en el futuro porque tienes la mejor posición y la mejor data para invertir. Y además todos los artistas quieren... Realmente lo que quieren es, te pueden contar China, siempre hay unas narrativas, pero tú habla con, cuando hagáis el trabajo, hablar con músicos, ¿no? Hay alguno que no, pero todos quieren que inviertan para poder intentar tener éxito, porque es un sector en el que el 0,1% gana el 99% de la pasta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso sería el negocio normal, o lo que sabemos de toda la gente. Aquí ha habido una serie de idiosincrasias que ha permitido que lo podamos comprar a un precio muy atractivo. Esto cotizaba a 38 veces PER cuando... Que es un... Mira, volviendo un poco a la analogía de Hermes, para nosotros era imposible comprarlo a esos precios, ¿no? Y luego ha ido bajando y ha ido bajando de precio porque es calidad, está en Europa, que son... La calidad europea es... Llevamos 2 años seguidos de la mayor bajada de la historia, ¿vale? Y aquí en particular tienes una serie de accionistas, uno que es Bill Ackman y otro que es...
¿Está Bill Ackman metido ahí?
Sí, Bill Ackman metió al principio cuando cuando estaba muy caro. Con una tesis que para nosotros no era correcta. Bueno, ya ahora esperemos que tenga razón, porque creemos que sí, ha habido un cambio muy importante, pero básicamente se espera que hay una situación especial porque se espera que en algún momento liste en Estados Unidos, que eso va a cambiar mucho. Si listo en Estados Unidos...
Está en Europa ahora mismo.
Cotiza en Netherlands, en Holanda.
¿En Holanda?
Sí.
Cotizando en Holanda, qué cosa más.
Porque es una compañía en que el origen es, o sea, la propiedad la tenía Vivendi, que es el otro accionista, que hay mucho lío, porque Bolloré, no sé si alguna ha venido alguien que os haya contado la historia de Bolloré, Odette y todo eso. Sí. Hay un jaleo con los accionistas que hay una obligación de que van a tener que vender si hay una situación legal en Francia, que bueno, hay una situación especial que ha incrementado ese descuento en valoración, ¿vale?
Vale.
Y tienes el debate de la IA. ¿Cuál es el debate de la IA? El debate de la IA es... Vamos a escuchar música generada por la inteligencia artificial.
Pero no, el canal de distribución seguirá siendo el mismo.
Bueno, pero la propiedad intelectual no es, ¿no? O sea, hay Spotify. Ya, eso no cambia Spotify, sí que cambiaría Universal Sony y el valor que tienen ellos, ¿no? Si pasamos de escuchar... Entonces, ¿cuánto se está escuchando la inteligencia artificial? El otro día dio un dato muy bueno Universal. 0,015% de las horas que se escuchan son en inteligencia artificial. Vemos en las encuestas que hacemos, en toda la data que tenemos, en la data de la propia industria, vemos cero disrupción, porque la gente, la música es un contenido creativo que genera una... O sea, perdón, si vas a escuchar, como escucho yo, ondas para la concentración cuando estoy leyendo, o música, o sea, lo que se llama música de fondo... Eso lleva mucho tiempo estando creado por ordenadores y eso se ha facilitado, pero eso... no es el valor de la música, porque ¿qué ha dicho Spotify? Y entonces, ahora vamos a la tesis de inversión, ¿vale? Entonces, hay un debate ahí, tienes que tener convicción sobre que ese debate no va a ser disrupcionado. Creemos que hay amplia evidencia de eso en la data actual, en los cambios que estamos viendo, que son realmente marginales, y en cómo funciona la música, ¿no? Esto es como pensar que el arte ha muerto porque se ha inventado la cámara fotográfica en cierta medida, ¿no? Y son cosas diferentes. La gente tiene que identificarse con un artista, tiene, bueno, un rollo musical que ya hay cada uno que haga su
estado. No, y que hay escasez. Yo soy muy partidario de que por mucho que nos intente sustituir con inteligencia artificial, la gente va a seguir buscando lo humano.
Depende, decir, en qué vertical. O sea,
más en el arte. O sea, en el arte musical, en el arte, como has dicho tú, pintura y todo. O sea, la gente va a ver que se puede crear con las máquinas de manera productiva muchísimo contenido, pero va a escasear lo humano. Y lo humano te conecta con otras personas, ¿no? Y hasta cierto punto creo que estas herramientas pueden ayudar, pero vamos, una cosa es eso y otra cosa es lo que pasa siempre. ¿Blanco o negro? No, todo es una escala de grises. O sea, aquí yo creo que el consumo no va a ser... Porque eso es lo que le pasa con la frenada, que van a decir lo de la IA, que nos va a replicar a todos, que los podcasts se van a hacer solos, que la música se va a hacer sola, que nos van a clonar la voz, que nos van a clonar la imagen, pero la gente tampoco es idiota. La gente al final lo que quiere son personas.
No, bueno, yo creo que ahí es donde hay que separar el grano de la paja. Hay sectores donde sí, sectores donde no, y además hay data que nos enseña qué está pasando, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, aquí la evidencia de la data es que hay... O sea, que no hay. O sea, no se da una dinámica donde eso genere un interés y una conexión genuina con el cliente. O sea, de hecho, ya vivió la industria musical una disrupción, ¿vale? La disrupción fue el colapso del coste de producción. Uh-huh. Cuando se colapsa el coste de producción, pasas de tener 1.000 canciones que se generan al día a que se suban 120.000 canciones al día en Spotify. Entonces, hoy se están subiendo 120.000 canciones a Spotify al día. ¿Cuál es el problema que tiene un artista? Que me escuchen. El problema es cómo consigo que alguien me escuche. Y esa solución, ¿quién la tiene? Universal, que es el que pone la pasta en publicidad y además te pone la lista de Spotify, porque tiene... ¿Qué le pasa a Spotify? Spotify sin Universal no existe, porque tienes que tener... O sea, no es que Universal tenga una o dos canciones. El 25% de las canciones que se escuchan en el mundo son de Universal, el 25%.
Y lo más seguro es que ya... Claro, es que además, a nivel de monetización, como has dicho tú, es que esos artistas se lo están llevando todo. También.
Y 8 de cada las... Los 8 hits de los 10 hits más grandes desde el año pasado son de Universal. Esa es la posición de mercado que tienen. Entonces, ¿qué es lo interesante a nivel tesis? Eso te ha dado la oportunidad de tener un punto de entrada en un activo de calidad que era, imagínate, es como un Hermes... que era imposible de comprar, y ahora se da la conjunción de ya cotiza un precio lógico y además está cambiando la tesis de inversión.
¿Cuánto está cotizando de múltiplo?
Pues mira, si le quitas el stake en Spotify, a 15 veces ganancias.
Joder, ¿y a cuánto está creciendo?
Pues mira, las ganancias crecen al 12, entre el 10 y el 12%.
Está bien, está bien.
Pero sobre todo no es que esté bien, es que es...
A la valoración a la que está, me refiero.
Es que es contractual, que es lo que es maravilloso. ¿Por qué digo que es contractual? Yo tengo un crecimiento de volumen... donde tenemos la penetración de las plataformas como Spotify, Amazon y YouTube, ¿no? Etcétera. Y yo tengo las curvas de penetración de la suscripción por país. Entonces puedo modelar en qué estadio está y cuánto crecimiento por volumen nos queda. Pero ahora lo que es genial, que es la maravilla de la tesis, es que Spotify, o sea, Universal ha dicho a Spotify y al resto, señores, basta ya de que no subáis los precios. Esto, si yo miro la música ahora mismo, una persona media gasta un 50% menos en música ahora que en el 2000, y en el 2000 se compraba 4 CDs al año para escuchar, pues no sé, en tu caso, en mi caso era Queen, y bueno, depende del momento, ¿no? Lo que fuera.
Buen gusto.
Y ahora puedo escuchar cualquier canción del mundo y me está costando un 50% menos, ¿no? Lo que llamamos el gap que hay entre el precio que paga un consumidor y el valor que tiene el consumidor es brutal. Representa un 23%, para ser precisos, de las horas de escucha, ¿no? De consumo de media, y solo un 7% de la monetización. Entonces, Universal, y como monopolio, buen monopolio paralelo, Universal ha cerrado un contrato con una cosa que luego copian Sony y Warner,
sí,
donde han dicho, señores, vais a subir precios. Y lo habéis visto, están subiendo precios ahora. Entonces, eso entra ahora. A cierre de Q1 empiezan a entrar las subidas de precios. ¿Qué implicaciones tiene eso para el negocio? Que hemos hablado ya de varias cosas. Que yo, sin invertir ni un duro, yo tengo un activo que es mi autopista, ¿no? Y mi autopista es... que la gente tiene que pasar por la autopista, la gente se sube al coche y escucha y le pone su hijo Taylor Swift, ¿no? Sí o sí, básicamente. Y en esa autopista, Universal acaba de subir los precios. Entonces, pero no tienes que invertir un euro más, porque tú ya compraste los derechos de esa música. Entonces, el valor del activo crece de manera instantánea, porque yo invirtiendo cero, vendo a un precio muy superior, ¿no? Y si cogéis la analogía de Netflix, Netflix durante la última década ha subido los precios al 6%. Se han multiplicado sus ingresos por 2 y se han multiplicado sus ganancias por 5, ¿no? No es tan extremo a nivel de apalancamiento operativo en el negocio, pero eso es lo que está pasando. Entonces tienes la conjunción de por fin poder comprar a un precio, yo no sé, las cosas que cotizan a 15 veces, que son de esta calidad, es algo muy, muy, muy inusual, ¿no? Uh-huh. Con esta visibilidad en el crecimiento y además con una palanca de crecimiento tan clara, ¿no? Por ponerte un ejemplo de una oportunidad que ha salido a raíz de esta temática.
De echar un vistazo, ¿eh?
Me parece
interesante.
Te podemos mandar un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Te mando la tesis, no la puedes colgar, pero te la mando.
Le echaré un vistazo. No, pero de todas maneras, si luego tenemos en las notas información sobre ella para que pueda profundizar, tú me pasas enlaces que sí que se puedan pasar y sin problemas. Porque al final creo que es una tesis de las que me gusta, ¿no? Asset light, de las que puedes hacer pricing power y puedes subir... sin tampoco mucha reinversión, ¿no? O cero reinversión, bueno, tendrá sus problemas también, o por eso está cotizando a 15 veces, claro. Pero es interesante. Otra que me ha llamado mucho la atención, estabas hablando de SAP. SAP, yo incluso tengo alumnos que trabajan en SAP, mucha gente de la audiencia seguro que nos ve ha trabajado con SAP, sigue trabajando con SAP o incluso trabaja en la empresa de SAP. A nivel de tecnología y de tal, era una de las empresas punteras en Europa. Y claro, perdí un poco de brillo, ¿no?, en estos últimos años y no sé qué ha pasado con la valoración porque no estoy muy actualizado en la tesis, pero coméntame por qué la habéis visto interesante en este mundo en el que, como estamos viendo, le están pegando a todo, a los CRM les están pegando fuerte, a todo lo relacionado con software o SaaS le están pegando muy fuerte. Así que coméntanos la tesis de SAP.
Nosotros hemos comprado recientemente SAP. Vamos a empezar. La inteligencia artificial va a desintermediar un montón de negocios de software. Un montón. Uh-huh. Eso creemos. Es difícil saber cuánto, cómo de rápido. Yo conozco gente inteligente que está invertida en Adobe, pero a mí me cuesta tener convicción de que no se va a disrupcionar, ¿no? Entonces, si yo cojo el ecosistema de software, digo varios nombres, ¿no? Pero Adobe, un Autodesk, un ServiceNow, un todo el un Workday, un bueno, hay muchísimas
Figma.
Figma ni te cuento. Entonces, esto es un poco como en e-commerce, ¿no? O sea, en el 2000 e-commerce irrumpe Amazon, en ese momento era una compañía de libros, pero luego va evolucionando. Y hay negocios como Costco que no les ha afectado nada porque no es una propuesta de valor que sea subyacente a ser disrupcionada en e-commerce. Y hay negocios como Walmart que tenían la escala para haberlo invertido y son el segundo compañía de e-commerce más grande del mundo. Y tenés un montón de negocios que se fueron que quebraron, ¿no? Y yo creo que en software va a pasar. O sea, ¿qué ha pasado en software? Lo primero es el coste de producir software ha colapsado, ¿no? Igual que en... Ha colapsado totalmente, entonces, y eso es lo que está haciendo Anthropic, eso es lo que estábamos hablando antes de los programadores. Entonces, si crear software vale cero, y yo vendo software con un margen muy alto, ¿qué me puede pasar? O que me lo hago yo, que es una opción. Soy escéptico de eso, la gente siempre lo intenta en los ciclos de cuando salió el Vibeco. Bueno, hay varias cosas a las que podemos mirar para ver cómo ha sido eso. Pero sobre todo me pueden competir más conmigo. Pueden salir tíos nuevos que hagan un producto parecido y compitan conmigo. Uh-huh. Y además, el modelo de monetización de muchas compañías de software es por asiento. Lo que está claro es que la IA va a disrupcionar todo lo que se llama back office y middle office, ¿vale? No sé cómo se dice en español, perdóname.
Sí, back office, porque...
Y ahí va a haber una disrupción muy, muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo vendo, si no tengo poder de precios y además tengo menos sitios a los que vender, voy a ganar menos dinero, ¿no? Y eso es lo que te hace que un Salesforce lleve la piña que lleva o en el caso más extremo de Adobe. Y ahí es donde hay que discernir y hay que ver, oye, qué es grano y qué es paja y dónde está la oportunidad, ¿no? Entonces, SAP era una compañía que cotizaba 50 veces y ahora cotiza 20. Pero de verdad, eso incluye el stock-based compensation, ¿no? ServiceNow, que creo que son casi tan grandes las barreras de entrada como en el caso de SAP, pero no tan grandes, pero casi. Lo que pasa es que si te meto el SBC, cotiza 50 veces. Parece que cotiza 25, pero resulta que cotiza 50. Lo que pasa es que antes cotizaba 120, fenomenal, pero yo a 50 me pasa como con
el mes. Es muy importante lo que estás diciendo ahora mismo, porque la gente no tiene en cuenta el tema de las stock options. Y en el flujo de caja se hacen unas pajas mentales que yo digo, madre mía. O sea, recortar, porque hay algunas empresas, joder, me viene a la cabeza, por ejemplo, Palo Alto, también Networks, etcétera, que tienen un 40%, un 30-40% de todo el flujo de caja operativo que generan es... el porcentaje es en stock creo, basic.
Pues creo que la media del flujo de caja es el 50% en software, para que te das una idea. Es brutal. Entonces, aquí...
Muchísimo.
Entonces, eso es el tema de la valoración. Pero luego está lo importante. O sea, perdón. Es súper importante la valoración, pero se acaba por la valoración. Vamos a empezar por la calidad del negocio, ¿no? Entonces, sí. Aquí en software hay que entender cómo funciona. Entonces, en el caso de SAP, yo creo que nosotros hemos debido hablar, no sé con cuántos tíos... No CEOs de inversión, sino los que gestionan la parte de IT, ¿no? O CTOs. Y es muy interesante ver, oye, cómo funciona el software, ¿no? Entonces, nosotros aquí creemos que no solo no va a ser un viento en contra, sino que va a ser un viento de cola. Entonces, lo primero que hay que ver es qué capacidad tengo de que me reemplacen y de tener alternativas, ¿no? Entonces, hay que ver las barreras de entrada, y aquí os digo varias verticales, pero cómo lo pensamos nosotros. En el caso de SAP, es un lago de datos propietario, ¿quién tiene la data? ¿Vale? Es muy importante. Si la data es fácil de extraer de mi sistema, es fácil de digerir y la puede coger un tercero, claro, esa data no vale tanto, macho, porque es fácil hacer eso, ¿no? En un ecosistema SAP eso es realmente complejo. De hecho, es fascinante que os diga que el negocio que yo más rápido he visto crecer con ganancias de la IA lo tiene SAP, que se llama Business Data Cloud. Business Data Cloud lo montaron hace 12 meses, que lo que hacen es te homogeneizo en un campo semántico, bueno, te homogeneizo la data que tú tienes en todo tu ecosistema de SAP. Y eso ahora mismo están facturando 2 billones de euros, con margen, no como el resto, ¿no?, de los que hablábamos antes. Entonces, ¿de quién es la data y cómo es de fácil tratar esa data? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo son los costes de cambio? En mi opinión, eso está bajando, ¿no? El coste de cambio de todo software, ¿no? Pero si yo pruebo una solución, si yo tengo que cambiar de CRM, me puede disrupcionar. Si yo tengo que cambiar de ERP, el ERP de lo que te hace un SAP, que son corporaciones, pensar en el cliente SAP, es una empresa grande que lo que tiene es los módulos para. Es el sistema operativo de una empresa grande. Es como el Windows de un ordenador, ¿vale? Uh-huh. Tienes Oracle, que era el antiguo. O sea, Oracle tiene otro negocio ahora, que es el de la nube, pero Oracle tiene un negocio que es el otro ERP grande. Uh-huh. Entonces, hacer un ERP para una empresa pequeña no es difícil. De hecho, Microsoft compite ahí y hay varios competidores ahí. Hacer un ERP para una empresa grande, hiper customizada, es súper difícil, ¿no? Entonces, tienes que ver de quién es la data, cómo son los costes de cambio, ¿no? A mí hay una frase del CFO que me encanta, que dice cambiar de SAP es como hacer una operación a corazón abierto mientras corres una maratón a alguien. Eso es lo que, o sea, cambiar de SAP cuesta 500 millones de euros y 3 años para una de estas grandes corporaciones. Así de complejo es. Y además la tolerancia, esto es muy importante, esto no puede ser un sistema. Los modelos de lenguaje son, o la IA lo que hace es, son modelos probabilísticos. Tú en SAP no puedes tener un modelo probabilístico, tiene que ser determinista. Es decir, yo no puedo pagarle al 0,1% de mis clientes una cantidad aleatoria y solo me equivoco en un 0,1. Tiene que ser perfecto, y eso es muy, 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 muy relevante. Luego tienes una parte de cómo es el ecosistema de la seguridad y el compliance dentro de tu compañía. Estas compañías, oye, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo se paga y cómo se trata a diferentes empleados en España? Yo tengo un empleado en España, tengo un empleado en Polonia y tengo unos empleados en la India. ¿Cómo les pago de manera diferente, ¿no? Entonces, cuando tú coges el conjunto de barreras de entrada y hablas con los tíos para que te cuenten cómo de difícil es, si es más fácil. O sea, lo interesante aquí es que al ser el coste de producción de software más barato, vas a poder hacer que el producto de SAP mejore muy rápido. La interfaz de SAP, a todos esos oyentes que han utilizado SAP, la interfaz de SAP es realmente para suicidarse. O sea, es una cosa muy difícil, o sea, es difícil de usar y tiene una serie de dinámicas que lo hacen algo como antiguo, ¿no? De hecho, hay muchos clientes de SAP que llevan más de 25 años ahí con unos módulos hipercustomizados y por eso cuesta tanta pasta levantarlo y cambiarlo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, lo que ves es que, uno, el producto de SAP va a mejorar bastante rápido gracias a cómo sea a que tengo un lago de datos propietario donde yo le pongo unas interfaces nuevas que son más fáciles y más intuitivas, uh-huh. ¿Vale? Con esa data que uno es propietaria y es crítica en... Si yo tengo Adobe, estamos tú y yo, vamos a crear el vídeo del podcast. Tú puedes probar Nano Banana. Utilizas Adobe y pruebas Nano Banana, y si te gusta lo de Nano Banana, fenomenal, pero si no, sigues utilizando Adobe. El coste de experimentación, de cambio, es nulo. En Service, en Salesforce, por coger algo, no es nulo, pero porque tienes la implementación y tal, pero está bajando el coste de cambio, pero es algo que es más difícil, pero es posible. En SAP es muy, 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 o sea, por no decirte prácticamente imposible, ¿no? Bueno, tiene un coste muy, muy, muy alto, donde tú le preguntas a un CTO cómo estás dispuesto a asumir a tomar esta decisión, y te dice, tú no entiendes mi trabajo. O sea, tú te crees que, o sea, es divertido, es un analista, ¿no?, mira, esta tecnología. Y yo, cuando hablamos con estos, realmente nos miran como diciendo, tío, tú no entiendes nada.
Lo difícil que es cambiar.
No, pero esto es como, ¿pero qué pregunta me estás haciendo? Entonces, ¿qué te pasa? Que con esas barreras de entrada, la IA, uno, el ejemplo es Business Data Cloud, como negocio nuevo que estás creando, porque estás dando la solución a tus clientes. Tus costes de producción bajan. De hecho, nosotros creemos que la IA va a facilitar que SAP gane cuota de mercado al integrar su propio CRM. O sea, le va a quitar cuota de mercado a un Salesforce, le va a quitar cuota de mercado a un Workday, le va a quitar... Bueno, ahí ya nos voy a meter un rollo de cada una de las verticales. Uh-huh. Entonces, ¿esto es Costco y Walmart o es una de las compañías, por no decir retailers que han quebrado y no ser malo, retailers que quebraron con e-commerce, ¿no? Y SAP está justo en ese ecosistema. Entonces, tienes una compañía que se ha ido de 50 veces a 20 veces, pero que tiene una cosa maravillosa, que es que el crecimiento es contractual. ¿Qué ha pasado con SAP? Yo tenía un modelo de licencia y me estoy pasando un modelo de suscripción, ¿vale? Esto lo hemos visto en tantos negocios de software.
Microsoft,
en Adobe, en Autodesk, Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa transición de un modelo de licencia a un modelo de suscripción? Que yo te cobraba $100 cuando me compraba la licencia y luego te cobraba $20 al año. Y ahora resulta que en vez de cobrarte $20 al año, te voy a cobrar $40 al año, ¿vale? Entonces, los clientes lo quieren hacer, pero como no quieren cambiar su SAP, están tardando mucho en hacerlo. ¿Y qué les ha hecho SAP? Fíjate el poder de... A partir de 2007 no es de mantenimiento. Y entonces los clientes tienen que cambiar. Entonces ahora van a llegar, ahora estamos en la ola. Se han migrado como un 30-40% de los clientes, pero ahora nos queda el resto por migrar, ¿no? Y de hecho, de esa migración no es en todos los flujos de trabajo. Entonces eso va a pasar. Entonces tú tienes un crecimiento que es contractual porque tienes este cambio de un modelo de licencia a suscripción, donde el cliente tiene un coste y un riesgo tecnológico inicial muy limitado porque lo va a hacer con SAP, pero tiene un coste muy alto, con lo cual es reticente a hacer el cambio. Imagínate si es reticente a hacerlo con SAP, en SAP, dentro de su ERP, con su información, que ya lo ha hecho para un montón de clientes. Entonces, ese crecimiento no es algo que yo me tenga que sentar aquí y decirte, no, es que creo que puede ser que va a cambiar. No, es así. O sea, no sé si me explico. Entonces, yo puedo modelar cómo es ese crecimiento. Entonces, tengo un crecimiento del 20% a un múltiplo que por fin tiene un sentido espectacular gracias a esto, a todo el ruido que está habiendo, ¿no? Aquí. Donde no nos podemos equivocar es en esas barreras de entrada. Entonces habrá un tío que me dirá, no, es que en middle market, el ERP, puedo hacer coding de mi propio ERP. Por supuesto, pero es que eso no es lo que vende SAP. O sea, el middle market de SAP, que es global, SAP tiene una cosa que se llama Rise with SAP, que es la transición del modelo módulo antiguo al modelo nuevo, y tiene para lo que llamamos middle market, que para España sería casi large cap, ¿vale? Como compañías grandes,
sí,
que se llama SAP, Grow con SAP. Si tú lo vas a implementar, lo voy a implementar yo en Nartex, pues no lo necesito, obviamente. Eso es un ERP. Ahí estás, es otro ecosistema totalmente diferente, donde ahí sí que hay riesgo de desintermediación. En total, un rollo muy largo para decirte que dentro de software hay oportunidades puntuales. En nuestro caso, con convicción realmente, haya una valoración realmente atractiva. Tenemos SAP, tenemos algo que no tiene nada que ver, que los efectos son totalmente diferentes, que es GoDaddy, y ya está. O sea, estás hablando de que tienes un 5% de la cartera ahí. Fíjate cómo, a pesar de lo buena que es la oportunidad, increíble que es la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Porque hay mucha incertidumbre en todos estos nombres.
Ahora mismo la top 1 de la cartera de Nartex, ¿cuál sería?
Ahora mismo la top 1 es Safran.
Safran. Safran, no sé, creo que la comentamos en el anterior episodio. Creo que comentamos de Safran. GoDaddy... Al final todo el mundo conoce más o menos si es el porcentaje, pero me gustaría que habláramos del caso de United Health.
Muy bien.
Porque igual que estamos hablando de oportunidades, United Health, no sé si antes la tenéis en cartera, pero
sí,
no sé si ahora ha sido un error de tesis de inversión o cómo la puedes considerar. Y Sé que hay mucha gente de la audiencia que está interesada en United Health porque cayó y el tema salud era hasta cierto punto una oportunidad. Era una empresa que de extremada calidad, una empresa muy recurrente, una empresa que además por los márgenes no tenía crecimientos descomunales, pero sí que era súper interesante. Y le metí un buen palo al mercado y desde entonces ya dejé, yo fui accionista de United Health en su momento, pero dejé de serlo hace ya tiempo y ya he dejado un poco la tesis de lado. No sé si nos puedes hacer más o menos un resumen de la tesis, ¿por qué crees que a lo mejor no es un buen momento para ella o...?
Yo creo que si tienes tolerancia a la volatilidad, ¿vale? Ahora mismo United Health es un caso de esos de... Voy a comprar mi capital a un 20% de IRR asumiendo un riesgo muy limitado, pero una volatilidad muy alta, ¿vale? United Health, vamos a empezar por el negocio, ¿vale? United Health tiene dos negocios, o sea, tiene el negocio de la aseguradora, es la aseguradora más grande de salud de Estados Unidos. Entonces United Health hoy tiene 50 millones de asegurados y eso le permite, esa escala le permite decirle a los proveedores de salud o al hospital, bueno, si tú quieres mis asegurados me tienes que dar un descuento grande. Entonces, como te dan un descuento más grande, tienes el típico círculo virtuoso donde, oye, mi coste es más bajo, entonces yo le puedo pasar parte de eso a mis clientes, entonces le doy mejores beneficios o más prestaciones a mis clientes, entonces gano más cuota de mercado. Ese es el ciclo virtuoso histórico de la aseguradora de United Health, donde el CEO actual, que no es el CEO que había hace 6 meses, que es un señor que se llama Hamsley, es muy bueno, lo que hizo fue decir, bueno, es que aquí tenemos tales sinergias porque también podemos ser proveedores de servicios sanitarios, porque no son hospitales, ¿vale? Pero ambulatorios. Un ambulatorio que tiene una capacidad, un uso de su capacidad muy alto y ordenado, gana mucha pasta. Si tienes un uso de capacidad más bajo, pierdes dinero, ¿no? Entonces, es un negocio de utilización. Entonces, dice una vez, es que nosotros podemos ser proveedores de servicios sanitarios donde tenemos mucha densidad y en áreas que tengamos mucha densidad para tener mucha utilización y ganar dinero. Este es el negocio de Optum Health, ¿vale? Es que has ido a preguntar sobre una compañía que es bastante compleja. Y luego, además, tienes otros dos negocios que son Optum Rx, que es un negocio de tecnología dentro de salud, he dicho Optum Rx, es Optum Insight, perdón, que básicamente es tecnología que ellos desarrollan in-house para ellos mismos y luego para, pues por ejemplo, para el procesamiento de claims,
de reclamaciones.
De reclamaciones de seguro, ¿no? Y es un negocio de tecnología, te diría que es probablemente la compañía en healthcare más grande de tecnología que existe en el mundo, ese negocio, y luego tienes Optum Rx, que es un PBM que es... Bueno, son cuatro jugadores muy grandes donde hay sinergias con las aseguradoras, básicamente, que lo que hacen es que son los que te dispensan los fármacos, ¿no? Llegan a acuerdos con Pfizer o con Novo Nordisk para que me des el Ozempic más barato y entonces te lo venden más barato y ellos se quedan un diferencial que es en ese negocio. Entonces aquí la chicha está en la aseguradora y la relación que tiene la aseguradora con el negocio de proveer servicios sanitarios, ¿no? Entonces, United está cotizando aún, y entonces aquí es donde es muy importante ver el múltiplo, ¿no? Porque tú el múltiplo es, aquí el múltiplo que se está cotizando ahora, no sé si sea un 15-20% de descuento, pero eso no es lo importante es el multiplicador de eso, que es las ganancias que estás asumiendo. Simplificando la tesis desde fuera, ¿qué ha pasado en United Health y en todo el sector? Que el medical cost ratio, que es el coste de proveerse, o sea, la diferencia que hay entre lo que yo me cuesta a mí a pagarte a ti para que tengas servicios sanitarios y lo que yo te cobro. Eso es el medical cost ratio, que si yo te miro a 40 años, básicamente está entre el 80 y el 85%. Eso se ha ido al 90%. Si yo os enseño una gráfica de los últimos 40 años, una gráfica que haces y de repente es... ¿Qué ha pasado? Por una serie de razones, la combinación del fraude en Medicaid, GLP-1s, etcétera, la gente ha empezado a utilizar los servicios sanitarios de una manera mucho más agresiva. Y además, los hospitales han tenido unos costes muy inflacionarios. Entonces, yo que soy una aseguradora, nosotros no hacemos aseguradoras en general. Si hacemos aseguradoras sanitarias, porque yo aquí no estoy asumiendo un riesgo que no pueda entender. Lo puedo asumir un año, que es... Me cuesta mucho más darte servicio sanitario este año, pero el año que viene yo te cobraba 1.000 euros por tu seguro sanitario y ahora te voy a cobrar 1.200. Entonces, ¿qué ha pasado este año? Estamos en la primera fase de esa subida de precios, ¿vale? Están subiendo los precios porque han subido mucho los costes de proveer servicios sanitarios. Entonces, el año pasado crecieron muchísimo más de lo que tenían que haber crecido. Bueno, hay un montón de... Es que es una tesis muy larga, ¿eh? Pero y tú me dices por dónde queremos entrar. Pero simplificándolo enormemente, lo que pasa es que de repente sube el coste de proveer servicios sanitarios de una manera animal y ellos no pueden pasárselo a sus clientes hasta que pasa un año, que es lo que está pasando ahora. Y además, hay una investigación por el gobierno en cómo procesan los las reclamaciones, ¿vale? Porque hay una... Matan al CEO y se genera un... Al matar al CEO de la aseguradora, no al CEO actual, al matar al CEO de la aseguradora se genera como una dinámica en toda una investigación en todo el sector de seguros sanitarios y entonces hay una investigación por el gobierno y empieza a ver, para que te hagas una idea, nosotros compramos la data para ver si ellos sistemáticamente rechazaban más reclamaciones que el resto del sector, que no es el caso, ¿no? Pero compramos la data real de, oye, 10.000 reclamaciones... qué está haciendo Humana, qué están haciendo los competidores para entender si realmente ellos sistemáticamente rechazan más reclamaciones que los competidores, que no es el caso. Entonces, cuando tú inviertes en UNH hoy, ¿qué estás viendo? Estás viendo, por un lado, que el precio de proveer servicios sanitarios se debería normalizar, porque si UNH no gana dinero, no gana dinero nadie. Porque UNH tiene 50 millones de asegurados. Todo el sistema sanitario americano está quebrado, ¿no? Si UNH no gana dinero, hay un margen decente, ¿no? De un 5, 6, 7, 8, 10% en función del negocio, ¿no? Entonces, tienes que... yo creo que no va a quebrar el sistema sanitario americano y harán lo que tengan que hacer, ¿no? Pero eso es podría ser que regulatoriamente se hiciera una presión y quebrara el sistema americano. Eso es un riesgo. Creo que es muy, muy limitado, pero podría pasar. Entonces... En la aseguradora tienes una normalización donde se tienen que repricear los seguros y en la compañía de provisión de servicios sanitarios, ¿vale? Por cómo funcionan los contratos, eso tarda más tiempo porque hay una cosa que se llama la codificación. A estos les ha pasado por cómo se ha podido mover tanto un negocio tan bueno. Tienes una subida del coste sanitario que era difícil de predecir, pero había ciertas cosas que nos hacían dudar, aunque creíamos que estaban subiendo en los precios, y un cambio en la regulación de cómo se codifica. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen unos pacientes donde tienes un copago con el Estado. Entonces, si tú tienes diabetes tipo 2, ¿vale? Yo tengo que justificar todos los años que tienes diabetes tipo 2. Si tienes diabetes tipo 2, el Estado, por ocuparme de tu salud, me va a pagar 1.000 euros, por simplificar. Entonces, ha cambiado el modelo de codificación de una manera muy agresiva al gobierno y ahora ha llegado eso, que es lo que pasó el año pasado. Ellos decían que iban a poder codificar bien. Y resulta que sus médicos dicen, yo no sé si tienes diabetes tipo 2. O sea, no sé que tienes diabetes tipo 2, pero el código, para que te hagas una idea cómo es, esos son 7 dígitos, ¿no? Tienes, imagínate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes la pasta estaba en 1, 2, 3, 4, que es diabetes tipo 2, edad, no sé qué, no sé cuánto, te codificaba ahí. Ahora han transicionado que toda la pasta está en que tengo que acertar en 5, 6, 7. Y entonces tienes a un médico que tiene 10.000 códigos y no sabe cómo clasificarte. Y tiene una cola de pacientes ahí detrás y no te ha codificado de forma efectiva. Entonces he dejado de ganar dinero por ese cliente, pero me está costando lo mismo porque le estoy teniendo que asegurarme que sobrevive. Esas son dos cosas que han pasado a la vez, combinado con una prensa muy mala que ha generado que la cotización baje un montón, ¿no? Ha aparecido un nuevo CEO que, como buen CEO americano, ha dicho, vamos a bajar las expectativas a saco para batir expectativas. Pues si veis lo que hizo Hemsley, bueno, aquí contratamos a un equipo a unos headhunters globales muy buenos para que nos cogieran e hicieran entrevistas con los 8 tíos que han trabajado con Hemsley mucho tiempo. Han trabajado 40 años con este tío. Y la verdad que estamos tranquilos con su capacidad de hacer una reestructuración operativa, porque aquí de lo que estamos hablando es de una reestructuración operativa. Entonces creemos que vamos, nos consta y haciendo los números que tienes muchísimo recorrido para que las ganancias se normalicen. O sea, los márgenes que estás viendo a día de hoy no tienen ni pies ni cabeza. Se han cubierto con muchísimo espacio. Entonces, este año las ganancias van a crecer un 10, el año que viene van a crecer un 15. Siendo conservadores, pueden crecer perfectamente un 20. Y hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero es una compañía que tiene mucho ruido. ¿Por qué? Porque está en el ojo del huracán, es regulatorio, es un tema de salud. Entonces, en toda cartera, tú tienes una cartera para tener diferentes cosas, ¿no? Y UNH... Yo estoy bastante seguro que va a tener unos retornos brutales. Va a ser de las compañías que peor me haga dormir, desde el punto de vista
pero
de...
Pero la seguís teniendo cartera, ¿no?
Sí.
Vale. Que había pensado que no la teníais ya. No, sí, la seguís teniendo.
Sí, vale.
Porque además es que sale mucho de la tesis también y Lo que pasa es que era lo que has dicho, ¿no? Te va a dar dolor de cabeza.
No, y te va a dar dolor de cabeza.
Y que cada semana habrá... Es muy populista también, porque en prensa se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Y además con...
Es mortífero, pero bueno, aquí realmente el punto de partida es tal que es una oportunidad increíble, ¿no? Yo creo que o sea, no es una broma, ¿no? O sea, si UNH no es viable, no hay salud en Estados Unidos, y quiebra todo. La salud privada hablo, ¿eh? No pública, que además.
Ya. Claro, aquí me viene a la cabeza también el tema de los errores de omisión, ¿no? Que se habla mucho. Un error de omisión, para la gente que no lo sepa, es que no he entrado en una compañía en la que me hubiera gustado entrar, ¿no? No sé si ahora, en el presente, tendrás un montón, pero algunas de las compañías que tú estés estudiando y que creas que no haber entrado antes a lo mejor fue un error de omisión vuestro y os gustaría que estuvieran en precio, o a lo mejor estáis investigando, y que creo que pueda ser interesante también para la audiencia, para que le eche un vistazo. ¿Qué es lo que te está llamando a ti más la atención entre todo este ruido que estamos hablando, entre todas estas situaciones y confrontaciones de un lado y otro? ¿Dónde ves tú algún sector o alguna compañía que dices, joder, me está llamando mucho la atención y estoy investigando mucho sobre ella en la actualidad?
O sea, te diría que ahora es que estamos en un punto dentro de calidad que es... La última vez que pasó esto... fue en el 99, ¿no? En el 2000, cuando Buffett lo hizo... Porque Buffett es un inversor de calidad, es lo que es. Cuando Buffett lo hizo un 39% peor que el benchmark, y al año siguiente lo hizo un 35% mejor, luego un 50%, un 8%, y acabó haciéndolo, ¿no? Y te vas del 2000 a los 15 años después y quality bate a los índices por un 5%. Entonces, ahora estamos en una situación en la que la duda a la que yo me enfrento es cuál es la mejor relación riesgo-retorno dentro de calidad. Yo ahora mismo tengo una cartera de 120 nombres, que es mi universo, y vas a hacer unos IRRs brutales, ¿no? Entonces, es un poco asegurarnos que estamos asumiendo el riesgo adecuado para el retorno que queremos, y eso es lo que es delicado. Y entonces no es tanto sectorial, porque sectores van como por años, ¿no? Y es muy difícil adivinar qué sector se va a poner de moda hoy. O sea, los últimos 18 meses ha funcionado un momento en lo que ha funcionado ha sido el sector aeroespacial y ha funcionado tecnología, ¿no? Que, donde hemos ganado muchísimo dinero, porque... O sea, pues eso, lo que hemos ganado en Meta, Google, Microsoft y TSMC, pero también en Safran, que hemos hablado de ella, y en un Airbus, y también en un montón de compañías, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es, oye, realmente dónde optimizo eso. Y entonces, depende mucho de cada vertical, ¿no? En salud lo que tenemos nos gusta mucho, la verdad. Hemos mirado por todos lados, pero creemos que tenemos la exposición adecuada, ¿no? Por ejemplo, por coger algo que ha estado en aeroespacial, ¿no? Pues en aeroespacial hay una compañía que se llama Honeywell, que van a hacer un spin-off, que es muy interesante. Tienes tres negocios, tienes que entender las dinámicas del spin-off. Ahora mismo no está en cartera, pero eventualmente estará. Y eso vemos que es una oportunidad brutal, ¿no? Porque es una compañía que cotiza un descuento enorme porque era un conglomerado. Al hacer el spin-off es cuando se saca un trozo de una compañía
de
otra.
Se extiende, ¿no?
Se extiende. Y creemos que eso es una oportunidad, por ejemplo, muy obvia. Otra compañía también brutal, lo que pasa es que está en una valoración pelín alta, que creemos que se normalizará, ¿no? Y yo siempre le digo a los analistas, yo no necesito un analista para saber que una compañía cotiza 10 a 15 veces está barata, lo necesito cuando hay una compañía que cotiza 40 veces, ¿no? Pues un ejemplo de ello sería Woodward, por ejemplo, ¿no? Una compañía muy interesante, que, bueno, tampoco os voy a contar toda la tesis para que os aburráis, pero hay esa compañía dar unos retornos increíbles, ¿no?
¿A qué se dedica?
Woodward vende ciertas partes que van dentro de las turbinas, ¿no? Y esas partes son monopolios dentro de cada una de esas partes, y lo interesante es que antes se vendía una turbina que era el CFM, y ahora hemos pasado a una turbina que se llama el LEAP. Entonces, Woodward ganaba en un CFM, vendía, imagínate, uno. Y esto lo miramos, nos pasa un montón en nuestro universo, es ver cuando la intensidad de un producto se está disparando, que hace que una compañía gane mucho más dinero, cambia la economía unitaria, ¿no? Uh-huh. Pues ellos en el LEAP venden tres veces más contenido, y eso es lo que es muy, muy, muy interesante, porque claro, tú haces los números a tres años y con el poder de precios que tienen, siendo un monopolio con lo que está pasando en el aeroespacial y teniendo tres veces más contenido, está a unos precios hiperatractivos, ¿no? Aunque esté muy cara. Entonces, eso es un tema de tiempos, ¿no? No vamos a entrar todavía, pero estoy convencido que ganarías dinero. En pagos digitales, pues mira, a mí las barreras de entrada, por ejemplo, de Adyen no son...
Le están pegando fuerte, ¿eh? No, esta última semana.
No son suficientemente altas para nosotros, ¿vale? Habiendo hecho mucho trabajo, le hemos dedicado mucho cariño, pero estoy convencido que vas a ganar pasta si compras Adyen hoy a tres años. Para el riesgo que que ello conlleva, nosotros no estamos cómodos, ¿no? Porque al final somos bastante conservadores, pero por daros así un poco de todo, ¿no? De cosas variopintas.
Visa y Mastercard, ¿las tenéis las dos en cartera?
Sí,
o
tenemos las dos.
¿A qué porcentajes?
Ahora mismo son un 10% de la cartera, tenemos mucha...
O sea, que tenéis exposición fuerte.
Sí, dentro de pagos es claramente donde
queremos estar. Estudiando a profundidad yo en los últimos meses Sidecall.
Sí.
Justo por esto y me interesó muchísimo. Le echaré también un vistazo a la tesis, sobre todo el tema de tokenización. Está investigando también mucho el plan que van a hacer con el tema de las stablecoins, qué están buscando con ello. Casualmente nosotros hicimos la tesis a 50 y tantos dólares y ya está en 120, 130, ha volado. Pero es muy volátil, es una empresa muy volátil. Pero es interesante. O sea, el tema de todo ese ecosistema, ya claro, las métricas que tú buscáis es que genere flujo de caja, es decir, que no sea una compañía tan incipiente, sino que tenga como una especie de track record ya...
O sea, yo quiero ser mucho más estricto que eso. Nosotros lo que hacemos es invertir en compañías que controlan la oferta de un bien o servicio que el mundo necesita cada vez más. Si tú necesitas más de lo que yo vendo, yo te compro a un precio razonable y el mercado está infraestimando, hemos hablado de un montón de ejemplos, por algún motivo el crecimiento que va a haber en esa compañía, vamos a ganar dinero. Ese es un poco el... Entonces, hay un montón de situaciones en las que puedes ganar muchísimo dinero, vamos, en la IA para empezar, puedes ganar muchísimo dinero en un plazo corto, como en el Bitcoin, pero el problema de eso es yo le llamo el efecto cuñado. Hazte gracia, porque es que es real, porque cuando PayPal estaba haciendo así, que luego PayPal, mi cuñado, que es maravilloso, me decía, tío, es que no, o sea, somos, en la familia de mi mujer somos tres, ¿no? Tienes a uno que trabaja para uno de los family office más importantes de España, seleccionando compañías. Yo que tengo un fondo de inversión y mi cuñado que nada, que hace otras cosas que no tienen nada que ver.
Menudas cenas tiene que haber ahí.
Es divertido porque decía mi cuñado, tío, si es que sois unos packets, o sea, ¿cómo no habéis comprado PayPal? Que era obvio, ¿sabes? Cuando PayPal volaba en el... Al final es la sostenibilidad de las ganancias, ¿no? Nosotros lo que hacemos es salvaguardar el capital de nuestros inversores. Lo que queremos es que el riesgo de pérdida de capital permanente sea nulo, aunque haya volatilidad. Por eso no estamos comprando especulación en la IA, ¿no? Que es lo lógico a nivel negocio hoy, que es lo de hecho lo que hacen todos los fondos de calidad, ¿no?
Claro, a mí una de las cosas que sí que yo me he conseguido también inversor siempre me ha traído más la calidad que el value. Y mira que me he formado con gente muy buena a nivel de value y de valoración. Pero claro, está llegando un nivel en el que todo eso que suponíamos de que como hay una impresión monetaria del 5 o 6% y va a estar creciendo todo la calidad y los múltiplos o la media de los múltiplos ha subido también a nivel índices, etcétera, como que ya no iba a volver otra vez la, no sé, como la época dorada del value, ¿no? De encontrar esas oportunidades X en un momento concreto, y creo que esta nos ha puesto un poco los puntos sobre las is de decir, oye, que nunca se te olvide la valoración, sobre todo para la gente que a lo mejor se estaba relajando, no lo estoy diciendo por ti porque vosotros siempre miráis la valoración, pero de esa gente que iba por tendencia, por momentum todo el rato, tarde o temprano viene el mercado y te pone en tu sitio y la valoración es tan importante que es que, y yo creo que en estos últimos año y medio, si me había relajado algo con el tema de la valoración, no te puedes relajar. O sea, no puedes sobrepagar por algo que la narrativa te puede cambiar ahora mismo en estos momentos tan rápido. Es algo que es vital.
Totalmente. Es que esto es un tema de... O sea, a veces la gente hablamos de compañías y de acciones y todo eso se traduce en números, ¿no? Y en un modelo que es, oye, ¿cuánto pago hoy por lo que crece esta compañía? ¿Y cómo crece? ¿Y a qué precio voy a salir? Entonces, el ejemplo de Hermes era perfecto. Hermes a 40 veces, creciendo las ganancias al 10, tengo que asumir que la voy a vender a 30 veces para hacer un 15%. Sí, pero Hermes es Hermes, sí, pero Hermes es Hermes, o Ferrari, me da igual. Pero yo no puedo asumir, tengo mucha visibilidad sobre cómo van a evolucionar las ganancias, pero no tengo visibilidad sobre mi múltiplo de salida, que era el valor residual, que al final es un 60% del valor en una compañía de calidad a 5 años. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu dinámica? Que tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? Y yo creo que es lo que llamamos un bull market, ¿vale? Y ahora mismo está pasando en el mercado, es exactamente igual. O sea, cuando tienes un mercado que todo va bien, nadie mira el riesgo. Y los incentivos para un gestor, o sea, en nuestro caso, yo aquí tengo todo mi dinero, el de mi familia y el de un montón de instituciones. Entonces, yo tengo un mandato que lo que tengo que hacer es asumir un riesgo limitado, sabiendo que hay volatilidad, pero que el subyacente sea limitado, porque sé que no domino las narrativas. Y componer de la forma más segura, que es básicamente lo que ha hecho Calidad en los últimos 100, 90, 80, 70, 20. O sea, no es una cosa que se me ha ocurrido a mí, es lo que lleva siendo así toda la vida, ¿no? Pero en el momento en el que te olvidas de la gestión de riesgos, subes mucho y pareces muy listo, y luego está la muerte. O sea, la decisión de vender TSMC, cuando sabes que te quedan 2 años que lo van a reventar, es una decisión durísima. Porque es que es como va en contra de lo que te pide el cuerpo, pero es la decisión correcta desde el punto de vista de gestión de riesgos. Y la valoración es exactamente lo mismo. O sea, es mucho más potente las ganancias que la valoración. O sea, ahí la sostenibilidad del crecimiento de las ganancias, o sea, es lo que os digo, en el 2008, es que eso merece la pena que lo veáis. O sea, el mayor crack que hemos visto en la bolsa, las valoraciones no eran caras. El tema era que las ganancias eran caras. Y eso es donde realmente hay que hacer trabajo. Cuando tú piensas en... Eso para mí es el riesgo. Entender realmente cuánto dinero gana esta compañía. O sea, igual que es la otra cara de la moneda de la valoración. Igual que una compañía gana X, ¿cómo es de sostenible que gane X de forma durante muchos años sin que haya eventos binarios? Que pues, es lo que te decía, software. Yo creo que si ahora compras un índice de software vas a hacer retornos adecuados. Pero es que yo no quiero hacer eso, porque yo no quiero tener el riesgo de un Adobe, un Autodesk, un Salesforce, no lo quiero tener. Y probablemente tenga retornos positivos, ¿no? Uh-huh. Pero yo no quiero asumir ese riesgo.
Uh-huh. Si tú tuvieras que elegir una sola métrica en la que tú te tendrías que fijar o que la audiencia se tendría que fijar en una compañía para decir, oye... Es que es difícil la pregunta, pero ¿cuál sería esa métrica fundamental que tú dirías, oye, echar un vistazo siempre a esto y luego a lo demás?
O sea, para mí lo más importante dentro de nuestro universo de inversión, vale, o sea, todo es importante. O sea, no digo que todo sea importante, lo que quiero decir es que quiero que hay que ver las cosas en el conjunto, ¿no? ¿Cuál es la valoración de caja que genera de verdad la compañía después de todos los trucos de contabilidad que hay? Esa es la valoración, es muy importante. ¿Cómo es ese crecimiento? Cuando la gente habla de crecimiento, a mí me encanta. ¿Ha crecido X? No, pero ¿cuánto ha crecido el volumen? ¿Cuánto ha crecido el precio? ¿Cuánto ha crecido el mix? ¿Cómo es el apalancamiento operativo? ¿Cómo usan la caja excedente? Eso sería que, si queréis, entender esa economía unitaria de un negocio es clave. Para mí lo más importante es el retorno en capital incremental, que es cuánto dinero tengo que invertir para seguir creciendo. Porque si yo consigo crecer sin invertir mucho dinero, ese dinero va a mis accionistas. Es el ejemplo que os ponía antes de esos monopolios maravillosos que se han convertido en otra cosa ahora. Es que invertían 36 céntimos para crecer un dólar y ahora están invirtiendo casi 8 veces más dinero para crecer un dólar. La calidad de ese negocio ha cambiado de manera radical.
Sí, tal cual. Sí, es que el retorno, para la gente que lo quiera buscar, la sigla sería ROIIC, ¿no?
Exacto.
¿Vale? Que es el ROIC, pero incremental.
Exacto.
Es como el retorno sobre el capital invertido, pero no el retorno, porque una empresa, esa es otra cosa que lo hablamos también en la charla anterior, pero que la gente no comprende muy bien, y es que dice, yo voy a invertir en una empresa que tiene un ROIC muy alto, un retorno sobre el capital invertido muy alto. Ya, pero ahí estás viendo una parte de la película.
Bueno,
¿no?
Estás viendo el pasado, ¿sabes?
Claro, estás viendo el pasado.
O sea, con el retrovisor se invierte, a veces se invierte muy bien y otras veces se invierte peor, pero lo que hay que invertir es con la luna delantera del coche, ¿no? Mirando al futuro. Y hay veces que unas compañías han tenido un ROIC bajo, pero que es porque han tenido un ciclo de inversión muy alto. Por ejemplo, para que no sea algo etéreo, Airbus tiene que invertir muy poco para producir un 50% más de lo que está produciendo. Eso hace que los márgenes de Airbus vayan a estallar hacia arriba. Tardará 1, 2 o 3 años, no va a ser una línea recta. Pero el retorno en capital incremental de esa compañía a día de hoy es... imagínate que por hacer la analogía que en España nos encanta el real estate, el inmobiliario. Tú lo que quieres es tener un local que la mitad está cerrado y entonces tienes unos números, porque estás haciendo obras en esa mitad, ¿no? Y entonces dices, de repente abro la otra mitad y gano el doble de dinero. Pues uh-huh. Eso sería un poco la idea, ¿no? A veces ves la valoración, por eso digo que la valoración en sí no nos aporta información, hay que ver en el conjunto de las cosas. Si yo veo, es decir, joder, qué caro está este local, ya, pero es que solo está produciendo la mitad, ¿no? Si produce el doble y no tengo que poner ni un pavo porque ya he hecho la obra y ahora me falta abrir el local, entonces el precio es muy atractivo. Por eso hay que ver el conjunto de las métricas, no vale mirar una exclusivamente, ¿no?
Sí, porque puede llegar un momento y en empresas, por ejemplo, más cíclicas, la valoración es al revés. O sea, normalmente cuando tú las ves más baratas es cuando están en pico de ciclo y cuando las ves más caras a nivel de valoración normalmente es cuando están en valle, ¿no? O sea,
la gente no lo ve. ¿Cómo se va a meter una...? O sea, en la IA ha pasado lo contrario. Tenemos todas las compañías de la IA que sí que son cíclicas en semis,
sí,
a múltiplos históricos, a márgenes más altos que nunca, a un crecimiento más alto que nunca. Y lo que disputamos ahí es la sostenibilidad de eso, ¿no? Y eso es lo que representa un... Pues eso, cada medio euro que tienes invertido en el SP500, que es una auténtica burrada. O sea, es una cosa de locos.
Yo creo que la gente cuando ve los índices se da cuenta, incluso hasta el más, no sé, el más optimista, que la valoración no está baratísima de los índices. Es decir, llevamos varios años subiendo máximo, rompiendo máximos históricos de manera sostenida y tal. Y sostenida además por muy pocas empresas. Pero bueno, eso significa que guarden liquidez y que busquen oportunidades cuando venga bien, y que eso no significa que no tenga que tener exposición a renta variable, porque muchas veces cuando hacemos este mensaje la gente luego me vienen los más novatos y me dicen, no, pero entonces la bolsa está muy cara. No, perdona. Va por barrios y hay cosas que tú tienes que seguir teniendo exposición. Yo no sé tú cómo, al ser un gestor de tantos millones y tan profesional, el tema de la liquidez, no sé cómo le recomendarías a esas personas que nos ven que gestionen esto, porque hemos dejado un panorama en el que mucha gente a lo mejor está pensando en a ver cómo invierto mi dinero, si me decido por renta variable o no, o doy mis primeros pasos. A esas personas que nos ven o nos escuchan, ¿qué les recomendarías bajo tu punto de vista de replantearse cuando si quieren invertir en renta variable en estos momentos?
O sea, es que me haces una pregunta en la cual en el 90% de las, o 95% de las veces, te contestaría algo mucho más políticamente correcto. Pero es que ahora mismo.
No, suéltalo.
O sea, no, menos, no políticamente correcto, sino menos. Que claro, que soy un gestor de quality, entonces recomendar quality tiene sentido, ¿no? Pero lo diría de una manera, oye, pues tener algo en ETFs, tener algo en fondos. Ahora mismo el ETF es una apuesta. Que esa apuesta es una burbuja, con lo cual el riesgo de eso es altísimo,
uh-huh.
Y has tenido un apocalipsis en algo que es la otra cara de esa moneda, con lo cual nunca has tenido un mejor momento para invertir en quality. O sea, lo digo desde un punto de vista fáctico, ¿no? No, no. Y en quality puedes hacerlo con Nartex o puedes hacerlo con otro montón de fondos que hay fuera, que llevan 3 o 4 años también comiéndose un marrón terrible, ¿no? Nosotros lo hemos hecho mejor en términos relativos, pero todos esos fondos... Y nosotros, lo que te digo, yo te digo 120 compañías que va a hacer fenomenal. Uh-huh. Hay que estar invertido, ¿no? Lo que pasa es que lo ideal sería estar invertido cuando va a subir y no estar invertido cuando va a bajar. Es muy difícil. Entonces yo creo que ahí la idea de los barrios es muy importante. Yo creo que ahora mismo estamos en el único momento en el que no te recomendaría tener un ETF market cap weight, ¿no? O sea, por estructurado por capitalización bursátil. O sea, si alguien quiere tener, vale, un ETF, lo tendría lo que se llama equal weight, ¿no? Que es que si te cogemos el SP500, o sea, 500 compañías, cada compañía es un 0,2%, ¿no?
Un equity de esto, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Es equal weight, ¿no? Que es, oye, sí, sí, al mismo peso a cada compañía del índice. Ahora mismo. Es un fenómeno rarísimo. O sea, no sé cómo explicaros lo raro que es esto, pero es que si compras el ETF normal, tienes una apuesta en la mitad de tu valor, que es una...
Históricamente ha pasado muy pocas veces o ninguna, ¿no?
Nunca. La concentración de esta, de nunca. Que 42 compañías a una temática misma correlación te sean un 50% del benchmark.
Nunca.
Nunca, jamás. No, esto es una... O sea, es una burrada. Entonces, yo creo que, como bien has dicho tú, son barrios. Entonces, yo veo eso muy claro. Seguro que tenéis gestores values que ven unas oportunidades brutales en sitios alejados de la mano de Dios, que es donde están especializados y lo hacen muy bien. Pues yo creo que... Pero ahora mismo, la propuesta de valor de un ETF global con los pesos del mercado. Bueno, mucha suerte. O sea, nosotros tenemos muchos family office que han rotado la exposición de ese tipo, o sea, la que tienen en ETFs, ¿no? Mi cliente tipo, bien sea family office, bien sea institucional, tiene una parte en ETFs y una parte en fondos. Dentro de fondos quiere sesgos a gente que hace value muy bien, calidad muy bien y crecimiento muy bien, ¿no? Y normalmente calidad es lo que más pesa porque es lo más estable, normalmente, y tienes unos picos con value growth. Eso sería como construir una cartera de renta variable, un inversor global, ¿no? Mm. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la parte de ETFs vete a un equal weight, si vas a tener, o gran parte a un equal weight, porque, oye, igual sigue esto un año más, ¿eh? Pero, tío, es muy difícil la circularidad, la financiación que hay, la sostenibilidad de estos flujos de que ya no tienen caja. Si es que si ya no generan caja los hiperescaladores, es la clase de activos más grandes que tienes en crédito, en investment grade, a nivel global. La deuda privada, que estáis ahí, está viendo un jaleo brutal y un apocalipsis, si quieres, también a su manera, ¿no? Con un blue owl y un KKR. No, no tenemos de dónde sacar la pasta, ¿no? Entonces es que o salen OpenAI y Anthropic a bolsa y empiezan a emitir deuda, o sea, perdón, deuda, emitir equity, o esto no se financia.
Si no, lo alargan y lo venden a secundarios o lo que
claro,
sea.
Claro, o sea, pero secundarios, pero, el problema que tienes aquí es que como tu cliente no gana pasta, o sea, claro, es que es muy importante que la gente entienda, la mitad de cada euro que tienes estás largo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Nvidia tiene que invertir en Anthropic o en OpenAI porque como no ganan dinero, para que tengan dinero para coger y darle a los hiperescaladores poder que les den los contratos para que los hiperescaladores compren los chips de Nvidia. Entonces, por eso es igual, en este caso se parece mucho al .com también, ¿no? Hay una financiación circular que es de lo que está viviendo esto. Mm. Entonces, hay indicios de que eso ya no le... Es difícil saber el timing, pero no le debería quedar tanto tiempo, ¿no? Porque el mercado está muy nervioso.
Ahí estaríamos hablando de caídas, claro, del 30, del 40% del índice con la exposición que tiene a ese tipo de compañías. Si eso pincha, si esa burbuja pincha, ahí estaríamos hablando de un 2020 o peor que un 2020.
No, peor. Bueno, peor. Depende, podría ser. O sea, puede ser, es muy difícil de predecir el escenario, pero lo que está claro es que esas ganancias no son sostenibles, ¿no? Entonces, cuando pase eso, el movimiento a nivel mercado va a ser muy material, que es cuando vuelve a rebotar quality. Te quiero decir, en ese aspecto es muy se diversifica mucho la exposición porque es muy parecido a lo que pasó en el 2000 o cuando salen los SPACs. Es un poco cuando está la burbuja, se vende lo que es estable y se compra la narrativa y la teoría y entonces luego se da
también,
la
también te digo que luego la recuperación sería muy rápida también porque hay tanta exposición del ciudadano medio estadounidense a este tipo de índices o de compañías que ahí tendrían que darle, como le llamo yo, al botón rojo y tendrían que imprimir dinero como si no hubiera mañana para salir de esa, ¿no?
Tío, se nos olvida. O sea, la memoria...
Ahora es cada vez más rápido la recuperación que antes.
La memoria es cortísima, pero tú te vas al 2021, yo me acuerdo, me entrevistaba, no sé qué medio, cuando lanzamos el fondo y me decían, y las tecnológicas han muerto, no sé qué. Era el 2020, finales del 21. Y era, o sea, así de rápido cambia la narrativa, ¿no? Entonces sí. Hay que verlo. Yo sí que creo que hay que estar invertido. Creo que intentar adivinar qué va a hacer el mercado a corto plazo es muy difícil. Entonces yo lo que recomiendo a la gente es que invierta de manera gradual y que esté invertido en una parte relevante de su patrimonio. Si está incómodo con un escenario donde hay una bajada muy fuerte, porque no es un inversor tan a largo plazo, que lo invierta de forma gradual. Pero hay mil estudios que te dicen que hay que estar invertido. Entonces hay que estar invertido.
¿Tú cómo gestionas la liquidez?
Nosotros estamos casi totalmente invertidos. A nivel personal, pues mira, estoy totalmente invertido. Tengo una casa con una hipoteca,
¿no?
Y estoy totalmente invertido. También es diferente, pero yo entiendo muy bien el subyacente. O sea, no... Es diferente si tú estás invirtiendo en una mina en Sierra Leone y en Corea, ¿sabes? Las cosas que pueden pasar... Que si estás comprando S&P, Moody's y Safran y Moody's y S&P, y bueno, hemos hablado de SAP y de Universal. O sea, si tú tienes. Se ha correlacionado de una manera muy rara, porque normalmente no se correlacionan intangibles y quality y te generan ese drawdown, ¿no? Que es lo que te genera la oportunidad con estos IRRs. Pero la tranquilidad es total, porque. por cómo está compuesta la cartera. O sea, objetivamente, si lo piensas a largo plazo, tienes menos riesgo que comprando bonos, porque si tienes bonos y hay un periodo inflacionario, te vas a comer una galleta enorme, ¿no? Uh-huh. Pensar a, estamos hablando a 15 años, ¿no? Uh-huh. Realmente estás asumiendo mucho más riesgo y estás comprando esto. Ten en cuenta nosotros que si las barreras de entrada bajan, vendemos la posición. Uh-huh. Con lo cual, el subyacente es muy seguro, ¿no?
Y para terminar, un consejo que le pudieras dejar para ponerle la guinda a esta entrevista. Un consejo que le podrías dar a los inversores que nos ven, de España o de Latinoamérica o de donde nos vean, porque nos ves desde todos lados del mundo. ¿Qué consejo le darías? El que se te ocurra. No, ni te voy a cohibir, ni te voy a... el que tú creas que podría ser interesante para cerrar esta charla.
El viaje de un inversor normal, ¿vale? Si yo ves el viaje de, me da igual que cojas Warren Buffett o un montón de inversores exitosos globales. Es una transición de value a calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente ve, o sea, no hay nada más intuitivo para nuestra naturaleza que querer comprar barato. Es que entonces, muchas veces compras el timo de la estampita, porque resulta, no sé si te lo sabes, pero vamos, el timo de la, pues piensas que estás comprando algo muy, muy, muy barato y resulta que el valor de eso no estaba ahí, ¿no?
Trampa de valor.
Entonces, creo que el consejo que les daría es que miren mucho la calidad real del negocio. Hemos hablado de un montón de métricas asociadas a la calidad, pero vamos, barreras de entrada de verdad. Eso la gente lo dice un montón, pero muy pocos negocios con barreras de entrada de verdad. Entonces, que le den mucho más valor a eso. O sea, que eso sea la forma, el principio y la valoración sea el final. Que no quiere decir que la valoración no sea igual de importante, pero lo que no funciona es comprar un negocio. Tú crees que estás comprando un negocio que es un 7 a un precio que es un 10 y resulta que estás comprando un negocio que es un 1. Y vamos, yo he perdido mucho más dinero comprando compañía y he tenido una época de mi vida en un gestor, o sea, en una institución muy grande que cobra mucho dinero a sus clientes y con un sesgo más value. Y ese sería el consejo que les daría, que prime mucho la calidad del negocio.
Pues oye, en toda la vida, ¿eh? Yo creo que ya no solo la inversión. O sea, si tú buscas la calidad, la excelencia en cualquier cosa, si inviertes en inmobiliario, si creas un negocio tuyo, si siempre premias eso y lo buscas en tu vida, creo que es una de las claves. Y muchas veces intentamos buscar lo más ganga, lo más, el precio más bajo, y la mayoría de las veces, como dices tú, si te olvidas de la calidad, te metes unos piñazos de vez en cuando, que hay que ir con cuidado.
O sea, realmente, claro, que hablamos de calidad, que para mí es una cosa que tiene unas métricas muy definidas en esto, pero si lo piensas en general, ¿no? La calidad hablamos de algo que sea duradero, ¿no? Realmente que perdure en el tiempo, que sea sólido. Eso es realmente de lo que estamos hablando. Me da igual que sea de negocios, si sea a nivel personal, o sea, en un fondo y el subyacente o en el negocio que estamos montando. Y muchas veces es muy tentador porque en el corto plazo va en contra de hacer el curro difícil. O sea, para construir algo muy sólido y tener unas raíces fuertes, hay que hacer mucho trabajo que paga muy poco en el corto plazo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, por eso luego esas cosas perduran. Se genera ese arbitraje. Es que pasa a nivel global en un montón de verticales de la vida, ¿no? Uh-huh. Es como el conocimiento. Tener un conocimiento superficial de algo mola un montón, pero si quieres realmente tener un conocimiento que te dure en el tiempo con un modelo mental que funciona, tienes que profundizar, ¿no?
Pero tienes que quemar más materia gris, eso es más doloroso, te da más dolor de cabeza, tienes que detenerte más, tienes que bajar la preferencia temporal. Yo creo que este mundo que premia solo la alta preferencia temporal, bajarla es la clave del éxito.
Pero ese es el arbitraje que puedes monetizar, ¿no? Uh-huh.
Pues nada, ha sido un placer. Espero que te hayas pasado genial. Se me han pasado 2 horas voladas aquí hablando de un montón de cosas. Espero que a la audiencia también le hayan aportado mucho valor y creo que sigue en ese camino de buscar la calidad, porque aunque el año pasado haya sido un año más complicado, creo que volverás a la senda. Y ha sido muy interesante tu visión de todo esto que está pasando. Porque tendemos siempre a movernos en la actualidad y ver todo el rato siempre lo superficial de lo que está ocurriendo con la IA, y hay un trasfondo detrás que, de manera racional, como se llama el podcast, Inversión Racional, hay que pensar y repensar, ¿no?
Pero, bueno, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Tomás, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Abrazos.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.